Hola, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Iniciamos una nueva madrugada del país. Martes 12 de enero del año 2021. Verano en Córdoba, verano en Buenos Aires, verano en toda la República. Y nosotros cantamos presentes. Aquí, el Diario Nacional. Empezando esta recorrida con todas las noticias de las últimas 24 horas, con la cobertura especial federal de los compañeros y las compañeras de la 50 de la Radio Pública. En la operación aquí en Córdoba, Clary Alba Gómez. Santa Rosa 241, sede de LRA7, Nacional Córdoba. En Buenos Aires, en Maipú 555, la operación técnica y sonido, Mónica Gabriela Lisi. En el control central, Juan Carlos Díaz. Un abrazo para los dos. En las noticias y en la agenda periodística, Pepe Castro, Servicio Informativo de la Radio Pública. En los deportes, el hombre de pasión nacional, Lautaro Villamor. En la edición de las notas, compaginación, Matías Mayol. En la musicalización, José Luis de Dios. En la producción periodística en Córdoba, Pierina Pieri Propato. En Buenos Aires, Maipú 555, Gastón Rabinovich. Y hoy una jornada cargadita de información, como todos los días. Hasta las 6, desandando el camino, desgranando cada una de las informaciones. Y nosotros en vivo, junto a ustedes, en esta mancomunión, en esta empatía que se va generando a lo largo de toda la madrugada, hasta bien entrado el sol. 3 horas como solo la radio pública te lo puede ofrecer. Nuevos Aires, volvamos a escucharnos. Estamos nuevamente en vivo y en directo, como bien decimos, casi todos los días, bancando la temporada estival, haciéndole frente a la pandemia. ¿De qué manera? Cuidándonos, quedándote en casa, manteniendo la distancia si salís, lavándote las manos permanentemente. El contacto menos posible, aún si extrañas a gente querida. Cuídate mucho y acompáñanos a lo largo de toda esta madrugada. Gracias. Bienvenidos al Diario Nacional, a este Club del Insomnio, como he dado en llamar, Diario Nacional. Diario Nacional que te mantiene despierto con toda la actualidad periodística, como es habitual aquí en la Radio Pública. Bueno, muy bien, gracias por la compañía. Les doy las muy buenas madrugadas, buenos días ya. Muchos dicen buenos días, otros dicen buenas noches, porque quizá nos escuchan un rato y se van a acostar, y otros que están despertando ya para ir al laburo o para hacer un trabajo desde su casa directamente, ¿no? O aquel que está estudiando, hay gente que está estudiando también. El otro día hablaba con un querido amigo que me decía que estaba estudiando. Así que bueno, hay gente que está estudiando en temporada estival y está bueno eso. O leyendo mucho, que eso también hace muy bien para el alma. Bueno, bienvenidos, ¿eh? Bienvenidos hoy con una jornada muy, muy cargadita de información. Atento a lo que pasa en el campo, atento a todo, atento a lo que pasa en materia de vacunas, atento al suero equino y el presidente visitando justamente la Universidad Nacional de San Martín, donde se gestó este suero equino para combatir el coronavirus. Ahora vamos a hablar de ello en un ratito nomás, en un ratito vamos a hablar de todo ello. Bueno, mucha información. Bueno, voy a dar las líneas ya para que te empieces a contactar, las líneas nacionales, en este caso la de Córdoba, ¿sí? Y ya están escribiendo de temprano. ¡Qué bárbaro! Bueno, ya después voy a decir de quién se trata. Ayer me quedé con algunos mensajitos que quedaron colgados, pero no tuvimos tiempo. Así que, bueno, la línea nacional 351-717-0505, 351-717-0505, y la línea para dejar los mensajes grabados, 0810-222-0870, 0810-222-0870, como es habitual, apareció la monja, el fantasma de la monja, y me clavó la máquina otra vez, Pero bueno, todo tiene arreglo. Por suerte, hay wifi y uno tiene el celular. Es increíble. No, esperemos que se componga. Pero siempre me hace esto, esta maquinita. Esperemos un ratito, después si vemos que no afloja, ahí venís. Viene la Pepi a auxiliarme, apagando la máquina y reseteando nuevamente. Bueno, es común, es la monjita que nos quiere visitar. Se dice que hay un fantasma de monja acá, a la madrugada. Bueno, seguramente debe haber entrado conmigo al estudio, y como yo a veces cuestiono su presencia, a la monjita, capaz que me mete mano en alguna tecla y me deja todo paralizado. Bueno, bienvenida a la monja, al fantasma de la monja. Bueno, un abrazo grande a la monja, a la monjita. Ah, les aclaro algo, veo muchas veces que en el celular que tenemos para los mensajes están llamando, no voy a atender el teléfono. Querides, no se atiende el teléfono, ¿sí? No voy a atender este teléfono. Así que no pierdan el tiempo llamándome porque no voy a atender. Primero que nada porque tengo que ocuparme del programa y tengo que estar atento a cada nota que difundimos al aire, ¿sí? Y tengo también que estar atento a lo que se vaya produciendo en el momento, si es que se produce, ¿sí? Y tengo que estar atento a lo que me dice Córdoba, a lo que me dice Buenos Aires. Tengo que estar al frente de esta madrugada. Entonces no tengo tiempo de atender el teléfono, y menos si es un número privado que no se puede identificar, ¿sí? Ahí están llamando como locos, arrancando así la madrugada, ¿sí? Pero bueno, es así. Hay gente para todo. Hay gente que trata de embromar un momento, qué sé yo, no sé. Traten de estar tranquilos, cálmense, la noche es hermosa, maravillosa, como para estar tranquilo y escuchar radio. Así que bueno, no pierdan el tiempo en llamar porque no puedo atender, ¿sí? Bueno, muy bien. A ver qué me dice acá la Pepi. Vamos a ver lo que me dice. Bueno, ahora me fijo, Pepi. Vamos a dar los principales títulos, recordando que hoy el presidente de la República estuvo visitando la Universidad Nacional de San Martín. Lo hizo durante la jornada de ayer, quiero decir, estuvo el presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, recorriendo el laboratorio donde se desarrolló el suero equino anti-COVID-19, ¿sí? Allí el presidente visitó las instalaciones de la compañía biotecnológica Inmunova en el campus de la Universidad Nacional de San Martín, que desarrolló junto a otros centros científicos públicos y privados el suero hiperinmune anti-COVID-19 que será distribuido en hospitales, clínicas y sanatorios. Otro de los temas que tiene que ver también con la pandemia, con el virus, bueno, es que habló el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, dijo que de nuestras acciones cotidianas depende la salud de mucha gente. Aníbal Fernández, el ex jefe de gabinete, siempre presente Aníbal, destacó la gestión del presidente Alberto Fernández, resaltando que se cargó al hombro la pandemia y la deuda que nos dejaron. En el verano 2021 afirmó que sin pandemia la Argentina estaría enderezada. Palabras más, palabras menos, es lo que dijo el querido Aníbal Fernández. Alfonso Mosquera, ministro de Seguridad de cordobés, a propósito de lo que habíamos relatado en estos últimos días, que ocurrieron cosas muy preocupantes en materia de transmisión de coronavirus, comentó el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, que la policía busca desarticular fiestas para preservar la salud pública. Espero, ministro, porque la verdad que mucho no se hace. Estábamos dando cuenta ayer y no me dejan mentir acá mis compañeras, estábamos dando cuenta ayer que ha habido una fiesta clandestina que duró desde el comienzo del año hasta el domingo 3 de enero. Eso es un ejemplo. Después lo que ocurrió en el balneario Puchuqui, ahí en Santa Rosa de Calamuchita, la gente de toda la zona está muy alarmada por la cantidad de aglomeramiento que hay en los distintos balnearios. Está muy preocupada porque nadie pone coto. Es decir, ni siquiera las autoridades municipales ponen coto. Entonces, bueno, sería bueno, ministro Mosquera, con todo respeto, que ponga manos a la obra, ¿sí? Que dé el puntapié inicial y vaya a visitar los valles a ver si verdaderamente la gente se comporta como tiene que comportarse en temporada estival, ¿sí? Por favor, seamos serios. Si vamos a hablar de que la policía busca desarticular fiestas para preservar la salud, bueno, veamos a la policía y que no estén parando al Pepe en el puente cuando uno se dirige a su casa. Pues de pronto la policía te para un minuto para molestarte a ver a dónde vas. Que se ocupe la policía de buscar las fiestas clandestinas o los lugares donde se hacen este tipo de fiestas o este tipo de reuniones clandestinas, donde lo único que hacen es perjudicar el estado de salud de muchos argentinos o de muchos cordobeses. Entonces ocúpese, Mosquera, a hablar menos y ocuparse más, ¿sí? Mejor que decir es hacer, ministro de Seguridad de Córdoba, y mejor que prometer es realizar, ¿sí? Entonces ponga manos a la obra, con todo respeto se lo digo. Bueno, también habló Jorge Rashid, médico sanitarista, por supuesto dijo que él se niega a demonizar a los jóvenes. Los jóvenes tienen todo el derecho a divertirse, dijo Jorge. Lo que no tienen derecho es matar a sus padres y a sus abuelos, dijo muy duramente Jorge Rashid. También vamos a escuchar el testimonio de Jorge, y también habló sobre la famosa ivermectina, que dijo Jorge que sirve para aumentar la fortaleza de las células. Bueno, algunos de estos temas son los que vamos a abordar a lo largo de esta jornada. Después les voy a comentar otros títulos, ¿sí? Pero vamos a comenzar con la palabra del presidente Alberto Fernández. Vamos a escuchar este audio informativo donde recordamos que el presidente de la República visitó la Universidad Nacional de San Martín, recorrió el laboratorio donde se desarrolló el suero anti-COVID-19.
El presidente Alberto Fernández recorrió los laboratorios de la Universidad de San Martín. Allí la compañía biotecnológica Inmunova desarrolló un suero hiperinmuno anti-COVID-19. El mandatario expresó su orgullo por los desarrollos alcanzados por la ciencia y ponderó la importancia del actual proyecto, que demostró la baja de mortalidad, el descenso en los días de pacientes en terapia intensiva y menor necesidad de usar respiradores.
3:15 de la madrugada, ya te voy a dar los datos del tiempo. Ahí está todavía la máquina parada, pero no nos estamos arreglando, ¿eh? Así que tranquilo. Vamos con el gobernador Bordet de Entre Ríos, una figura protagonista de cada madrugada, de mucha acción el gobernador, un tipo que no para un minuto, La verdad que lo felicito al gobernador porque se ocupa realmente de todo lo que va pasando en su provincia. Un tipo muy activo, la verdad debo reconocer que es muy activo. Dijo el gobernador: de nuestras acciones cotidianas depende la salud de mucha gente. Vamos al audio informativo de los compañeros de LT14, Nacional General Urquiza de Paraná.
De nuestras acciones cotidianas depende la salud de mucha gente. Lo aseguró el gobernador Gustavo Bordet al publicar un material elaborado por la Subsecretaría de la Juventud que recuerda a los jóvenes de la provincia las normas y medidas necesarias para prevenir el COVID. Enfrentemos la pandemia con empatía, frenemos los contagios, pidió el mandatario.
Bien, como le venía comentando hace un ratito, habló el ex jefe de gabinete y actual titular de yacimientos carboníferos de Río Turbio, el querido Aníbal Domingo Fernández. Dijo: el gobierno se cargó al hombro la pandemia, destacando el ex jefe de gabinete, el ex jefe de gabinete de Cristina, destacando la gestión del presidente Alberto Fernández, resaltando que Alberto se cargó al hombro la pandemia y la deuda que nos dejó el macrismo. Afirmó que sin pandemia la Argentina estaría enderezada y expresó: vamos a tener un 2021 con una muy buena gestión. La palabra de Aníbal Domingo Fernández en diálogo con la Radio Pública.
La realidad es que cuando el presidente se hace cargo de un país diezmado después del imbécil que tuvimos del presidente 4 años y haberse robado todo, no le toca otra cosa que empezar a enderezarla. La ruta de nuestro país. Y a los 2 meses de empezar a diagramar todo ese cambio, se encuentra con una pandemia. Ninguna joda, una cosa severa que está lastimando muchísimo a los países. Y hoy se ha hecho perder mucha riqueza, mucho Producto Bruto Interno a los argentinos, pero uno no puede dejar de mirar en Europa. Alemania perdió el 11, Portugal el 17, Francia el 19, Italia el 18, el Reino Unido el 22. Estamos en una situación complicada como mundo, pero a su vez la segunda pandemia no ha sido tan dañosa como la primera pandemia en cabeza de este tipo. Pero, no le queda otro remedio que seguir trabajando con ellos. Se cargó al hombro la pandemia propiamente dicha, y a la par de eso, caminando y mascando chicle, se puso a trabajar fuertemente con la deuda que ordenaron, esa deuda que los vivos como Pargay y compañía nos contaban que tomaban deudas al 7 y al 8% cuando el mundo te tiraba por la cabeza el dinero. Este ministro al que denostaron, lo agraviaron, hicieron todo lo que pudieron, le llevó la tasa al 3,07 con 4 años de gracia prácticamente, que elimina el déficit financiero, achica el déficit fiscal y le da la oportunidad de pensar en un país de otro formato. Leí ayer que las encuestadoras privadas dicen que suponen que el año 2021 va a tener una inflación de un 30%. Bueno, el presupuesto nuestro presentado en septiembre por este ministro tan joven y tan inteligente habla de 29%, con lo cual estamos en una discusión seria de hacer las cosas bien. Del mismo modo, pensando en lo que puede significar de terminar un año con un dólar de 102.4, como dice el propio presupuesto, y ir pensando en que nuestra deuda no puede crecer de ninguna manera que no siga trabajando como lo estamos haciendo y apelando a una balanza comercial positiva, con lo cual gráficas muy contundentes de lo que va haciendo una gestión, y eso es lo que me alienta a pensar que vamos a tener un 2021 con una muy buena gestión enderezada, porque al haber sacado los vencimientos solapados de que dejó el gobierno anterior, 2021, 22 y 23, y haber bajado la tasa al 3,07, nos permite pensar en esa eliminación de 37.700 millones de dólares de lo que de deudas de más, de 21 papeles llevaron a 12, y con cierta lógica, eliminando inclusive esa bestialidad que la hizo para su beneficio Luis Caputo de los bonos a 100 años. Bueno, creo que hay demasiados elementos para pensar de que hubiéramos visto la forma de crecer, porque necesitamos forzosamente generar mano de obra. No hay una forma de salir de esto que no sea trabajando, generando mano de obra desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista industrial, que fortalezca un mercado con las pymes, que un mercado doméstico que crezca, que sea el que dé trabajo, de la misma manera que tendría que estar sucediendo con la obra pública. Y yo veo a Catopodis, y lo veo a Gustavo Arrieta de Vialidad, y lo veo a Jorge Ferrarense en Vivienda, preparando toda una batería de medidas que podrían haber empezado mucho antes, y que ya está todo perfilado para 2021. Entonces, hubiera sido una vía distinta, hubiese empezado a salir conflictos que hoy siguen siendo dolorosos, como la pobreza, que es lo que más duele.
La palabra del ex jefe de gabinete de la Nación, Aníbal Domingo Fernández, también titular actual de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, destacando la gran labor del presidente de la República, Alberto Fernández, que se tuvo que cargar la pandemia sobre su hombro, y además hacerse cargo, dijo Aníbal, del desastre que dejó el macrismo. Bueno, les comento los datos del tiempo correspondientes a la hora 3, exactamente 3:21 de la mañana, 18 grados 8 décimos la actual temperatura en Córdoba, la humedad 60%, 968 decimal 1 la presión, viento del sur a 13 kilómetros, visibilidad óptima 10.000 metros, el cielo está cubierto. Se espera una mínima de 15, máxima de 27, para lo que resta de la jornada se habla de cielo parcialmente nublado hasta la mañana, y por la tarde-noche mayormente nublado, ¿sí? Para mañana miércoles tampoco no hay probabilidades de lluvias, ni quizás algunas tormentas aisladas por la tarde del día miércoles, y también vamos a tener una máxima de 28 en la ciudad de Córdoba. En la capital federal de los argentinos, vamos a ver si actualizaron los datos, no, todavía no, pero bueno, Buenos Aires tenía 20 grados 2, el cielo parcialmente nublado, la humedad 63%, la presión 1011 decimal 7, viento del este a 16 kilómetros, visibilidad 10 kilómetros, máxima 25, Para lo que resta de la jornada, mayormente nublado el cielo en estos momentos, algo nublado por la mañana, despejado hacia la tarde-noche en la capital federal. Bueno, exactamente las 3:23 de la madrugada, recién lo decíamos, el ministro de Seguridad cordobés, Alfonso Mosquera, señaló que la policía busca desarticular fiestas para preservar la salud pública. Más de 150 fiestas y reuniones clandestinas, según el ministro, fueron desarticuladas por la policía de Córdoba a lo largo del territorio provincial desde la Nochebuena hasta la actualidad. Vamos a escuchar la palabra del ministro Alfonso Mosquera en diálogo con LRA7 Nacional Córdoba.
Efectivamente, mire, desde Navidad esta parte, la policía de la provincia, conjuntamente con autoridades municipales, han trabajado y desarticulado más de 150, le diría, fiestas clandestinas, reuniones no permitidas, por supuesto con un criterio no represivo, sino disuasivo, formando ciudadanía, que es lo que la hora merita, pero por cierto, evitando por todos los medios que esta aglomeración de gente puede importar un riesgo sanitario, tal cual la autoridad epidemiológica lo ha advertido en reiteradísimas oportunidades. Usted sabe, señora, que desde el 27 de julio, la legislatura de la provincia de Córdoba ha sancionado la ley 10.702, que impone una serie de sanciones pecuniarias, multas, por diversos tipos de infracciones, ya sea la no utilización del barbijo, que es la más habitual, el exceso en el factor de ocupación, la ausencia o carencia de medidas de sanitización. Desde entonces, en esta parte, se han labrado 42.700 multas aproximadamente. Eso es lo que compete a la autoridad administrativa provincial. La ciudad de Córdoba tiene un régimen sancionatorio propio, que incluso llegan las multas hasta los 5 millones de pesos, y agregado en suma a ello, el propio decreto de necesidad y urgencia dictado por el presidente de la República, remite las disposiciones del artículo 205 del Código Penal, que establece como un delito llevar adelante acciones que favorezcan la propagación de la pandemia. Esta es la playa de disposiciones legales vigentes sobre la materia.
Muy bien, 3:25 de la madrugada en toda la República Argentina. Tenemos dos testimonios del gran médico sanitarista, compañero militante Jorge Rashid, hablando de la curva de contagios, de lo que ha ocurrido en algunos balnearios del país, de lo que ocurre en las playas, de las fiestas clandestinas. Y comentaba Jorge Rashid que él se niega a demonizar a los jóvenes, pero dice, todos los jóvenes tienen derecho a divertirse. Lo que no tienen derecho es a perjudicar a sus padres y a sus abuelos, expresó el médico sanitarista Jorge Rashid. Habrá que hacer campañas de concientización muy diferenciadas sobre los jóvenes, hechas por los mismos jóvenes, dijo Jorge, en diálogo con LT11 Nacional, Francisco Ramírez de Concepción del Uruguay.
Bueno, en este momento pico tiene muchas complejidades. Yo me niego a demonizar a los jóvenes. Claro. Hay una tendencia a demonizar a los jóvenes, que los jóvenes esto, que los jóvenes lo otro. Miren, los jóvenes tienen todo el derecho de divertirse, lo que no tienen derecho es a matar a sus padres y a sus abuelos. Por lo tanto, habrá que hacer campañas muy, muy diferenciadas sobre los jóvenes, hechas por los mismos jóvenes, porque algunos viejos, como yo, mi lenguaje con los jóvenes puede ser de un dinosaurio con un pichón de ave, digamos.
Claro.
Entonces,
qué gráfica, pero bueno, la
pero las complejidades de este pico se dan porque otros dicen, y los jóvenes contestan bien, no son ninguno estúpido, dicen que me vino a decir en medio de la fiesta y después se muere Maradona, vamos todos, se vota una ley en el Congreso y estamos todos, salen los hinchas de River, de Racing, de Boca y festejan el banderazo Y si a mí me vienen a castigar por una fiesta de 200, de 1000, esto no se puede ser contradictorio. Mire, las políticas sanitarias, y encima atacados por los medios de comunicación, los jóvenes y el Estado, las políticas sanitarias, y yo acá quiero hacer una comparación. Si alguno de ustedes dos viene al consultorio porque tiene una, digamos una cosa simple, una hernia, y yo soy cirujano, fui cirujano muchos años, y yo empiezo a darle explicaciones y vueltas, y cuando ustedes saben, dicen, la verdad es que este tipo no me convence. Usted se va o se busca otro cirujano o no se opera, ¿verdad? Porque no lo convenció. Bueno, con las políticas sanitarias sucede lo mismo. Uno no puede imponer políticas sanitarias si el conjunto de la población está siendo horadada en su confianza.
Bueno, siguió hablando Jorge Rashid, ¿no? Diciendo, me niego a demonizar a los jóvenes, pero también habló sobre la famosa ivermectina. Dijo Jorge, sirve para aumentar la fortaleza de las células. El médico sanitarista, en diálogo con la misma radio pública de Concepción del Uruguay, informó que la ivermectina, a la que se refería ayer el Chelo Ayala, es un medicamento de uso veterinario que fue estudiado y desarrollado por investigadores argentinos para el uso humano y que sirve para aumentar las fortalezas de las células. Escuchemos la otra parte de Jorge Rashid.
Ivermectina es un medicamento veterinario, de uso veterinario, que fue estudiado y desarrollado por investigadores argentinos para uso humano y que sirve para aumentar la fortaleza de la célula como cuestión de impedir la entrada. Es como cuando usted toma vitamina C para tener una gripe más suave. No reemplaza la vacuna, pero obviamente está siendo bastante utilizada. Por favor, que no compren la ivermectina. Y la ivermectina veterinaria, que puede ser muy dañina a la hora de... Tiene que ser ivermectina humana, es decir, para uso humano, no para uso veterinario. La vaca tiene 4 estómagos, así que imagínese que puede hacer daño la ivermectina veterinaria. Está desarrollado por científicos argentinos para su uso humano, así que busquemos la de uso humano. Tenemos dos buenas noticias. Primero, el caballo no se muere cuando se infecta.
Es una buena noticia, claro.
Es buena noticia, lo que nos gustan los caballitos. La segunda es que produce anticuerpos realmente a nivel impresionante, pero no es como el suero recuperado. El suero recuperado es suero recuperado, se le pasa al paciente un suero. En el caso del suero equino, se lisan, es decir, se separan los anticuerpos y se inyectan. ¿Está claro? Son pero los dos tratamientos inventados por los argentinos, lo cual nos llena de orgullo. Además, son muy baratos y por eso la industria farmacéutica está que trina.
Bueno, muy bien, la palabra del querido compañero militante, le mando un abrazo grandote, Jorge Rashid, en diálogo con la radio pública Francisco Ramírez de Concepción del Uruguay. Recuerdo la línea telefónica nacional de Córdoba 351-717-0505. Bueno, ayer me quedaron algunos mensajes colgaditos, quiero decir, y sigue llamando este pesado, qué bárbaro, ¿eh? No llames porque no te voy a atender. No rompas más, por favor, te lo pido, por favor. Bueno, buenas noches, Claudio y equipo. En el 351-717-0505. Buenas noches, Claudio y equipo. Otra madrugada compartida con noticias y nuestra música popular. Gran abrazo, Jorge Villar, el Toncar de la zona norte. Jorgito Villar, bueno, muchísimas gracias. Y sigue llamando el pesado, ¿eh? Sigue llamando. Lo voy a bloquear, pero no puedo bloquear. Puedo bloquear un número privado, ¿no? No puedo bloquear un número privado. Bueno, seguí llamando porque te vas a gastar y no te voy a atender. Bueno, muy bien. Vamos a ir con la secuencia musical, la primera secuencia musical de esta madrugada. Qué ganas de romper las pelotas, ¿eh? La verdad. Vamos con este primer tema musical, y sí, ya no me queda otra que decir eso, ¿tá? Ya cuando llega un momento que son pesaditos y son intensos, tenés que contestarle así. Bueno, vamos a escuchar a Los Fronterizos, este tema del negro Gerardo López, divino, El Burrito Cordobés.
Parece darle una paz que huele a miel. El arroyo canta, canta media voz. La tarde se ha dormido junto al sol. Por un caminito y piedra, el burrito cordobés.
Tranquilo, tranquilo, el trotecito,
tranquilo,
el andar.
El andar. No tiene apuro, apuro por llegar.
Uy, 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 no lo apuré.
Uy, 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 no lo silbé. Total, no tiene apuro mi burrito de una lomita, el lucero apareció y el viento le hace caricias al silencio de la flor. El burrito es sombra, sombra y arrebol, lo acompaña un changuito silbador.
Por un caminito y piedra,
el burrito cordobés.
Tranquilo,
el trotecito,
tranquilo,
el andar,
total,
total,
no tiene apuro,
apuro por llegar.
Uy, 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 no lo apuré,
uy, 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 no lo silbé, total, no tiene apuro mi burrito cordobés.
Nacional.
La radio pública tiene brillo.
Este verano
te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada, 35 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
RAC. Ranking Argentino de Canciones. Compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola, mi nombre es Sabrina Taborda, cantante y flautista de Resistencia Chaco. Junto al grupo Lo Nuestro, interpretamos folclore de Latinoamérica con impronta regional. Está integrado por Leo Rodríguez en guitarra, voces y arreglos, Nito Denis en percusión. En esta oportunidad te presentamos el tema de Matías Galarza y Félix Chávez, llamado Amar y Sentirse Amado, que va a salir muy pronto en todas las plataformas.
El corazón que ha bebido las hieles del desengaño se vuelve arisco y huraño, insensible y descreído,
que va cual nido vacío, sin filo, sin aleteo, como la flor sin el beso del rocío fresco al despertar. Ese sol que alumbra la vida es esperanza, ilusión, razón de existir.
Y en tu profundo mirar de agua cristalina,
hoy me ha devuelto la luz que perdiera un día.
Un manantial, un jardín me pinto en el alma, para que pueda vivir, gozar y sentir
la más profunda emoción que Dios nos regala.
Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Amar y sentirse amado es sin duda la fortuna más grande que haya apreciado. Quien de riquezas presuma,
amar es ver en tus ojos, acariciar tus cabellos, la vida darte un beso y entregarte el alma en un cantar. Es el amor, es el sol que alumbra la vida, es esperanza, ilusión, razón de existir.
Y en tu profundo mirar de agua cristalina,
hoy me ha devuelto la luz que perdiera un día. Un manantial, un jardín me pinto en el alma, para que pueda vivir, gozar y sentir la más profunda emoción que Dios nos regala.
Y agitando anda sus alas junto al corazón.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Exactamente 3:39 de la madrugada, ¿eh? Bueno, compañeros que se van comunicando al 351-717-0505, estamos acá transitando la primera hora de nuestro Diario Nacional. Compañeros que se comunican al 351-717-0505, en este caso desde Misiones, escuchando tu programa excelente, Jorge Armoa, que está ahí muy cerquita, 10 metros vive del Parque Nacional Iguazú, ¿eh? Un abrazo grande, Jorge, un abrazo grandote, gracias por tu compañía desde esa provincia maravillosa, con ese paisaje maravilloso tropical a veces, ¿no?, que ofrece el Parque Nacional Iguazú. Muy buena madrugada, Claudio, sos una excelente compañía mientras viajo por la ruta. Soy Claudio, camionero de Salta. Saludos, un abrazo, querido tocayo, un gran abrazo, gracias por la compañía. Buenas madrugadas, Claudio, lástima que te sale privado porque es cobarde, porque si no, nos pasás el número y lo saludamos nosotros, a él y a la mamá. Abrazos. No te hagas problema por el cobarde de Juntos por el Odio y el Cambio. Voy a ver quién es el que manda el mensaje. Ah, Daniel, el vigilador de San Fernando. Gracias, Daniel, gracias. Un abrazo grandote, querido, gracias. Gracias por tu buen sentido del humor. Hola, compañero Claudio, equipo de Radio Nacional, felicitaciones por el programa. Excelente, es excelente el programa. Les mando un fuerte abrazo. Ángel de San Justo, siempre al pie del camión. Ángel, desde San Justo, en el glorioso partido de la Matanza. Y el tipo sigue llamando, viva la Pepa. Yo creo que es la monja. ¿No sabes que yo pienso que es la monja la que está llamando? Ay, capaz que es la monja, porque otra vez se me paró la máquina, te quiero decir, ¿no? Se ha parado la máquina otra vez. Se ha quedado, hoy estamos con mala suerte con la máquina. Bueno, no importa, no hay problema. Nosotros seguimos así el viaje hasta las 6 de la mañana. Bueno, les voy actualizando los datos del tiempo correspondientes a esta hora en Capital Federal. 18 grados 9, descendió la temperatura, estaba en 22, ahora 18.9, el cielo parcialmente nublado, la humedad es del 69%, 1012 decimal 2 la presión, viento del este a 27 kilómetros por hora, la visibilidad 10.000 metros, máxima 25 grados, no hay atisbo de lluvia en la capital federal de los argentinos. Bueno, en Córdoba capital tenemos una temperatura muy similar, 18 grados 8, de acuerdo al último parte que nos reportaba el Servicio Meteorológico. 18.8, la humedad 60%, 968 decimal 1 la presión, viento del sur rotando a 13 kilómetros por hora, la visibilidad óptima, el cielo está cubierto y la máxima para hoy estimada en 27 grados. Les comento que Ford cierra fábricas en Brasil, lo dijo hoy Pepe en uno de los reportes de horarios de la síntesis nacional. Ford cierra fábricas en Brasil, esto tiene que ver con la industria automotriz y mantiene sus planes de inversión para la Argentina. Otro de los temas, la nueva canasta de precios cuidados tendrá el doble de productos que el año pasado. Esta es muy buena noticia, ya vamos a abundar sobre ello. Sobre la Sputnik 5 habló la viceministra Bisotti, Carla. Se analiza diferir la aplicación de la segunda dosis para vacunar a más gente. En una de esas con la primera, basta. Después te voy a aclarar. En una de esas, con una dosis te basta y te inmuniza. Esa es la gran novedad. Con una sola dosis te podés inmunizar totalmente. Esa es la buena noticia, ¿sí? Entonces decía, se analiza diferir la aplicación de la segunda dosis para vacunar a más gente. En un rato te voy comentando. Bueno, explicó que los intervalos de interdosis de las vacunas son como mínimo de 21 días, pero si pasa más tiempo entre una y otra aplicación, no es un problema relevante, dijo Carla Bisotti. Crece el debate en el mundo sobre las estrategias para hacer frente a la falta de vacunas, esto hablando siempre en materia de coronavirus. Según el reporte del Ministerio de Salud, murieron 160 personas en las últimas 24 horas y 8.704 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. De esta manera, el número de fallecidos durante la pandemia llega a 44.654 y los contagiados a 1.730.921, ¿sí? Digamos que la cartera sanitaria indicó que son 3.606 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 54,6% en el país, 58,8% en el área metropolitana Buenos Aires. Del 1.730.000 contagiados y algo más, el 87,74% se recupera, recibe el alta. Estamos hablando de algo más de 1.5 millones de personas que estuvieron afectadas del coronavirus. Y 167.552 son casos confirmados activos. El total de contagios en el día de la fecha, a ver, vamos viendo por parte. En la provincia de Buenos Aires, 3.180, en Cava, 915, en Entre Ríos, 179, Corrientes, 169, Santa Fe, 1.072, 25 solo en Misiones. En Río Negro, a ver, 350, 342 en Santa Cruz, 154 en Chubut, 85 en Tierra del Fuego. En la provincia de Neuquén, 405 en Neuquén, ¿eh? En La Pampa, 203, en San Luis, solo 69, Mendoza, 105, Córdoba, reportó 297 casos. Atento que mañana van a venir los números fuertes, ¿eh? Córdoba reportó 297, San Juan, 16, La Rioja, 13, Tucumán, 261, Catamarca, 31, Salta, 49, Jujuy, 17, Santiago del Estero, donde el gobernador está afectado de coronavirus, Gerardo Zamora y su mujer también, la senadora Claudia Abdala de Zamora, ambos están con coronavirus, 171. En Formosa, 21, solo 21. En el Chaco, 154. Quiero decir también que hoy también se reinfectó de coronavirus el periodista Paulo Kaplan, colega querido de C5N, se reinfectó de coronavirus. Había estado padeciendo el virus en el mes de junio, se recuperó porque era un asintomático y volvió a reinfectarse. Y ahora comentó que tuvo algunos pequeños síntomas como dolor de garganta, como falta de olfato. Mirá vos, mirá, por eso digo, quédate en casa, cuídate. Por favor, tomá conciencia, responsabilidad ciudadana. Salí cuando tengas necesidad de salir, si no, quédate en tu casa. Y si volvés de afuera, lavado de manos. Si salís a hacer compras, distanciamiento social, cumplí con el distanciamiento y hacer respetar al resto. Es decir, si alguien se te... Hoy fui a la clínica, hoy fui al sanatorio, hoy fui a ver a mi uróloga, ¿no? Es tremenda la gente, no respeta el distanciamiento. Y era lo que hablaba hoy con mi uróloga, no respeta el distanciamiento social. Entonces yo cada vez que alguien se me acercaba me iba alejando, me iba trasladando en los pasillos para que nadie se me acerque. Pues estoy cansado de decirle, respeten la distancia social. No entiende la gente razones, no entiende razones. Entonces, respeten la distancia social, por favor, se lo estoy pidiendo. Se los pido encarecidamente. Lávense las manos, por favor. Si no, estamos jodidos, en serio. Estamos ante un virus peligroso. Le estoy comentando que hay un periodista, un querido colega, que se ha reinfectado de coronavirus. Acá hubo una médica de Córdoba, no hace mucho tiempo también, de 35 años, muy joven, que se reinfectó de coronavirus. Es jodido este virus, es muy jodido. Tomen conciencia del peligro al que estamos enfrentando. Por favor, tomen conciencia, les pido encarecidamente. Tomen conciencia porque si no estamos complicados. Bueno, seguimos con la información a las 3.39, no, 3.48. Claro, se me paró la máquina y se quedó estampada en 3.39. Vamos ahora con el testimonio del delegado comunal del Mollar, en la provincia de Tucumán, Jorge Cruz. Estamos bien, ¿no, Clarí? Ese es el audio. Y comentó que estamos tomando todos los recaudos en la parte sanitaria. ¿Qué cuidados se afrontaron en el Mollar durante la temporada de vacaciones de verano en plena pandemia de coronavirus? Bueno, lo explica Jorge Cruz en diálogo con LRA15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Y este 2021, como ya más o menos estábamos, se cumplió con las expectativas, mucha cantidad de gente, así que la verdad es que la temporada esta va a ser interesante en cuanto a la cantidad de gente. Uh-huh. Y eso lo que implica es que tengamos que tomar los recaudos máximos en cuanto a lo que es la parte sanitaria para evitar tener consecuencias desagradables y que la temporada salga de la mejor manera posible.
Y de Tucumán nos vamos a la provincia de Santa Fe para ver cómo se realizan las acciones preventivas nocturnas en la provincia litoraleña. Habló el secretario de Producción y Desarrollo Económico, Matías Schmidt. Acordamos, dijo, una campaña de concientización para apelar a la conducta individual, pero también empresarial. Los protocolos deben cumplirse y ponerse de manifiesto, dijo Schmidt, en referencia a evitar la circulación nocturna luego de la reunión de autoridades municipales con representantes del sector gastronómico. El diálogo de Schmidt con LRA 14 Nacional Santa Fe.
Nos parece que es un momento para pensar nuevas estrategias. Nos comprometimos a trabajar en conjunto para poder armar una campaña de concientización para que apelemos a la conducta individual, pero también a la conducta de los empresarios, para que los protocolos, que son muy buenos, se cumplan, se pongan de manifiesto y que la gente se sienta seguro al ir a consumir a un lugar que también cuida a su personal y a los comensales, en este caso, ¿no? Fue una buena reunión de trabajo, de ahí nos quedó muchas cosas para trabajar en la semana. Vamos a planificar acciones en conjunto para poder transmitir este mensaje de que tenemos que cuidarnos, de que los protocolos hay que cumplirlo y que es una oportunidad para un sector que viene trabajando de una manera distinta por los efectos de la pandemia, pero que tiene la posibilidad de estar en funcionamiento, apostando a una temporada de verano que creemos que va a ser importante en la ciudad y que el sector así lo reconoce. Actualmente estamos en un 50% del factor ocupacional y son 6 comensales por mesa los que se pueden lo que pueden tener en los locales. Hoy hay una reunión en la mesa de seguridad y se va a llevar y se va a trasladar este pedido. Lo que plantearon ellos desde el sector es que es importante tener una autorización que la propia empresa o le pueda dar a sus empleados para tener ese margen de circulación entre el horario de cierre y la llegada a sus domicilios. Esto es lo importante de trabajar en conjunto, que se pueden tomar propuestas que el sector plantea para trasladarla y poder acordar distintas maneras de trabajo para que esto sea de la mejor manera posible.
La palabra del secretario de Producción y Desarrollo Económico de Santa Fe, Matías Schmidt, en diálogo con Nacional Santa Fe. Bueno, vamos ahora a Río Turbio, a la provincia de Santa Cruz. Allí habló el director del Hospital San Lucas, Raúl Mariani. Poco movimiento nos favorece para eliminar la transmisión del virus, en diálogo con LRA 18 Nacional Río Turbio.
Sí, en 28 está muy limitada la circulación, hay muy poco movimiento, y eso está bien, eso nos favorece para eliminar la transmisión de la virosis, ¿no? El virus se transmite cuando la gente circula, ¿no? Entonces, cuando hay menos movimiento, menos circulación de virosis. De reuniones sociales, de fiestas, eso evitarlo por lo menos 10, 14 días como mínimo.
La palabra del director del Hospital San Lucas, allí en la provincia de Santa Cruz, Raúl Mariani. ...3:52 de la madrugada. Ahí está el maestro Jaime, con otro grande, Eduardo, el negro Eduardo Lagos. La onceña, vamos, Jaime, negro, Jaime Torres, negro Lagos, nos acompañan todas las madrugadas, Vamos todavía, 3.53. 18.8 en la ciudad de Córdoba. 18.9 en la capital federal. Está refrescando en todo el país. Y ahora la palabra de Néstor de Noya, presidente de la Cámara de Turismo de Río Negro, quien habló con LRA 30 Nacional Bariloche y dijo que si no somos responsables podemos sufrir un retroceso en el marco de la pandemia por coronavirus. De Noya se refirió a la afluencia de visitantes en Río Negro y que tiene a San Carlos de Bariloche como el punto más convocante, a su vez seriamente afectada por la cantidad de casos positivos y el ascenso de la curva de coronavirus.
Bueno, primero evaluamos el aumento de la curva y lo que significaba para nosotros todo el esfuerzo que se hace del sector privado para poner en marcha los protocolos y el distanciamiento y todo lo que se hace para que una empresa, una pyme, un comercio pueda ponerse en marcha, digamos, y pensábamos que ese aumento estaba dado por la actividad más joven de nuestros hijos, de todo lo que es la juventud que llega, de todo lo que son las fiestas ilegales que se hacen por afuera del sector comercial, y la preocupación que teníamos con el corte entre las 23 y las 6, porque eso significaría para la actividad gastronómica un fuerte golpe. Así que tuvimos la visión de la gobernadora, que sabe perfectamente por ser de acá que la gente en el verano se va tarde de la playa y que hasta las 21:30, 22, la gastronomía no arranca. Entonces, tuvimos una charla y un intercambio de ideas acerca de cómo seguir. Bueno, nosotros lo que hicimos en la reunión fue dar nuestra opinión. Ella tomó nota de todo lo que pedía, había representantes de toda la provincia, tomó nota y hoy iba a tomar una decisión. Nosotros, por lo que pudimos entender de la reunión, hasta la 1 de la mañana no va a haber restricciones a lo largo y a lo ancho de la provincia. Es la sensación que tenemos, no tenemos ninguna precisión, digamos. También le hemos pedido reforzar la presencia del Estado, hacer una buena campaña digital y poder probar una semana más a ver si la curva bajaba, y ella tomó nota de todo. Nosotros le hemos hecho varias propuestas y vamos a ver hoy cuál es la decisión que toma. Creo yo que entre la 1 y la 6 de la mañana sería la restricción horaria.
Bueno, la palabra, estábamos escuchando del representante rionegrino en diálogo con Nacional Bariloche. Me refería a Néstor de Noya, presidente de la Cámara de Turismo de Río Negro. Exactamente 3:56 de la madrugada. Seguimos con el tema del coronavirus, sobre los seguimientos que se hacen por el tema de la restricción de circulación por la noche, y habló el secretario general del gobierno de Salta, Matías Posada, justamente del seguimiento semanal de la aplicación de retenes nocturnos. El Comité Operativo de Emergencia decidió no establecer nuevas restricciones a la circulación nocturna y señaló que la situación dependerá de la evolución sanitaria. Vamos a escuchar el testimonio a través de LRA 4, Nacional Salta.
Se está evaluando, se está evaluando permanentemente. Hay una situación que es cambiante. La situación en Salta hoy, según los parámetros que ha fijado Nación para recomendar algún tipo de restricción, son buenas. En ese semáforo que ha definido Nación, estamos en una situación, un semáforo verde, en los dos parámetros que ha fijado el Ministerio de Salud de la Nación, pero por supuesto que se va evaluando. Nosotros tuvimos en Salta hasta el 31 de diciembre restricciones en la circulación nocturna, de 2 de la mañana a 6 de la mañana. El viernes hemos tenido una reunión del COE, analizamos la conveniencia o no de volver a poner la restricción, y teniendo en cuenta que la situación en Salta todavía es estable, con algunas señales de alarma, algunas preocupaciones en algunos lugares determinados, pero en general en una situación estable, definimos seguir analizando la situación, evaluándola, y esta semana veremos si avanza o no con algún tipo de restricción nocturna. Tiene que ver con la situación sanitaria, epidemiológica en primer lugar, y por supuesto, buscando siempre equilibrio con la situación económica. Hoy estamos en todo el país en una situación de distanciamiento, y el distanciamiento siempre es preferible antes que la prohibición de alguna actividad, la actividad que esté protocolizada. los restaurantes, las distintas actividades comerciales, tienen definido un protocolo, que es fundamental que lo apliquen y sean estrictos en la aplicación de ese protocolo, pero son actividades que están protocolizadas y eso en términos sanitarios es importante, es positivo, que puedan hacer la actividad bajo ciertos protocolos. Y la idea es tratar de mantener ese equilibrio, que todos puedan trabajar, no afectar a ningún sector de la economía o afectar lo menos posible, y por supuesto también, si hay algún tipo de restricción, apuntando más que a perjudicar un sector económico como puede ser la gastronomía, a poder controlar mejor o una herramienta más para poder controlar un elemento que está siendo de mucha preocupación, que son las fiestas clandestinas.
La palabra de Matías Posada, secretario general del Gobierno Provincial de Salta. Nos vamos a la provincia de San Juan. Habló el gobernador Sergio Uñac, donde hizo referencia en conferencia de prensa a que quedó suspendida la edición 2021 de la Vuelta Ciclística a San Juan. El testimonio.
Hemos tomado una decisión de dar de baja a la edición número 39, cuarta edición internacional de la Vuelta Ciclística a la provincia de San Juan. En este caso en particular, y aún habiendo tenido establecido los contratos, los compromisos, los equipos, que tenían muchas ganas y expectativas de poder visitar la provincia de San Juan una vez más, pero teniendo en cuenta también esta relación, contagios, cantidad de habitantes, nos ha parecido oportuno no dar desarrollo esta 39 edición.
La palabra del gobernador Sergio Uñac. Las 4 de la madrugada, primera hora del Diario Nacional, llega Pepe Castro, la síntesis informativa.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Se registraron 160 muertes y 8.704 nuevos casos de coronavirus. El Ministerio de Salud informó que ya son 1.730.921 los contagios en el país y que la cifra de fallecidos asciende a 44.654 desde que comenzó la pandemia. En tanto, 3.606 pacientes con COVID-19 se encuentran internados en unidades de terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 54,6%, mientras que en el AMBA alcance el 58,8%. Córdoba reestructuró su deuda y evitó entrar en default. El gobernador Juan Schiaretti aseguró que se llegó a un acuerdo exitoso para toda la deuda en títulos con jurisdicción extranjera por 1.700 millones de dólares. Además, la provincia logró una rebaja de un punto en la tasa de interés, lo que representa un ahorro de 200 millones de dólares en los próximos 8 años.
Tránsito. La autopista Buenos Aires-La Plata, ruta 2, 11:56, está totalmente habilitada. Algunos sectores llovió, por favor, con precaución. La ruta 88, Mar del Plata, Necochea, normal. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Rosario el cielo está algo nublado, la temperatura 18 grados, una décima, la humedad 68%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, la temperatura 18 grados, 9 décimas, humedad 69%.
Informó la radio pública en todo el país.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Nacional, la radio pública.
Por eso te quiero, junto a vos espero, nuevos aires nuevos.
Volvamos a escucharnos.
Thank you.
el Cuarteto Cedrón, liderado por el Tata Juan Carlos Cedrón, haciendo este tema de José María Contursi y de don Pedro Laurens, La Milonga de Mis Amores.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
De la madrugada, le damos la bienvenida a la querida Dalila Cáceres. Dalila, un abrazo grande. Gracias por estar, como siempre, integrándote al gran equipo del Diario Nacional desde Córdoba y Buenos Aires. Bueno, mando un abrazo grande a los queridos compañeros, compañeras de LRA 10, Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, que siempre nos están promocionando a mí, a Sonia con la foto, ¿sí? AM780, FM92.1 LRA 10 Nacional, Ushuaia e Islas Malvinas. Compañeros que se van comunicando con la radio pública en la línea nacional de Córdoba, en este caso, digo la línea nacional, 351-717-0505, 351-717-0505. Buenas noches, Diario Nacional, Claudio y equipo. El calor aflojó un poco por acá también luego de la lluvia de ayer. La humedad es alta, eso sí, es el precio de vivir cerca del Paraná. Buen programa, buena semana y a seguir cuidándose. Abrazos de Maxi desde Paraná. Gracias, Maxi, por la compañía permanente, por los codazos cargados de amor, por esos abrazos a distancia de tu parte. Bueno, gracias a todos los compañeros, compañeras que se van comunicando por la radio pública. Ahora les voy a dar el número que está llamando. Ahora sí apareció un número que está llamando. No llamen, che, no llamen. No llamen, no les voy a dar bola. Bueno, muy bien. Iniciamos la segunda hora del Diario Nacional. Les quería comentar que el Gobierno Nacional llegó a un acuerdo con los actores fundamentales de la cadena del maíz para garantizar el abastecimiento interno a precios razonables sin cortar la exportación. Pero la mesa de enlace, los muchachos de la mesa de enlace, estos impresentables que defienden sus propios intereses, copada por Juntos por el Odio, siguió adelante con su lockout político y opositor. Las tres entidades que tienen una gran ligazón, una gran, digamos, una gran alianza con Juntos por el Odio, siguen ratificando la medida de fuerza, siguen llevando a cabo la medida de fuerza. No tienen cura estos muchachos de la mesa de enlace, no tienen cura. Bueno, les quería comentar algo muy delicado que pasó en las últimas horas de anoche. Murió el paciente al que le habían ordenado suministrarle dióxido de cloro. Esta fue una decisión judicial que le exigió el sanatorio Otamendi suministrarle a un paciente muy grave de coronavirus dióxido de cloro. Terminó muriéndose esta persona, era una persona grande. Oscar Jorge García Rúa falleció ayer lunes luego de contraer coronavirus. Días atrás, la Justicia Federal había ordenado al sanatorio Otamendi de la Capital Federal suministrarle dióxido de cloro intravenoso, luego de la medida cautelar presentada por la familia del enfermo. Aún no se sabe si el paciente recibió la sustancia antes de su muerte. El fallo causó mucha conmoción entre la comunidad médica porque se trata de una sustancia potencialmente tóxica, peligrosa para la salud, que no tiene eficacia demostrada en el tratamiento de COVID-19 y que no cuenta con la autorización del ANMAT. El juez federal Javier Pico Terrero determinó que el paciente Oscar Jorge García Rúa debía ser tratado con nebulizaciones de ibuprofeno de sodio y de dióxido de cloro, indicación que había dado el neurocirujano personal del hombre, Dante Convert. Fue el hijastro del paciente quien presentó la medida judicial y pidió una resolución urgente a la justicia. Y este juez federal, Javier Pico Terrero, juez de feria, se expidió. El magistrado consideró que la cobertura de los tratamientos indicados no ocasionaría un grave perjuicio para la demandada, pero evita en cambio el agravamiento de las condiciones de vida de la actora y por lo tanto hizo lugar a la demanda de los familiares del paciente. En ese sentido, el fallo indicó que el Otamendi debe garantizar, el sanatorio Otamendi, ¿no?, debe garantizar la implementación de los tratamientos prescriptos por su médico tratante. La ingesta de dióxido de cloro, una sustancia utilizada como desinfectante de superficies y blanqueador de materiales orgánicos, ya había sido rechazada por la Asociación Toxicológica Argentina, había sido rechazada por la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, por la Sociedad de Toxicología, por la Sociedad de Toxicología y Ambiente Córdoba y la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, entre otras asociaciones. En un comunicado que emitieron, recordamos, a mediados del año pasado, cuando comenzó a difundirse su uso desde las redes sociales y portales pseudocientíficos, recordaron que no existe ninguna evidencia científica que apoye su seguridad o eficacia y que además su ingesta puede provocar cuadros digestivos irritatorios severos, cuadros digestivos irritatorios severos que pueden desencadenar trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales, o neumonitis química y edema de glotis. Edema de glotis cuando se te cierra la glotis. Es un edema o un espasmo, ¿no? Cuando se te cierra la garganta, cuando se aplica a través de nebulizaciones. Desde las sociedades científicas, la indicación fue taxativa. Recomendamos no consumir dióxido de cloro ni clorito de sodio como tratamiento profilaxis de la COVID-19. También aclararon que las concentraciones permitidas de dióxido de cloro para usos relacionados con aguas o bebidas son miles de veces menores a las recomendadas como terapéuticas o profilácticas de la COVID-19. Quiero recordar que en agosto, un niño de 5 años en Neuquén murió luego que sus padres le suministraran dióxido de cloro. ¿Se acordarán, no? Una barbaridad. Le suministraron dióxido de cloro por decisión de la justicia. Había una receta del propio médico cirujano personal que atendía a este hombre, de nombre Dante Convert. Le suministraron dióxido de cloro intravenoso, luego de la medida cautelar presentada por la familia del enfermo, y este hombre, de 92 años, Oscar Jorge García Rúa, falleció en las últimas horas de anoche en el sanatorio Otamendi. Compañeros que se comunican a través del 351-717-0505. Hola, buen día, Claudio, querido. Acá vamos pasando por Piedra del Águila. Sigo en sintonía con Nacional. Que tengas un excelente día, amigo. 3 grados por Piedra del Águila. 3 grados hace. ¿Qué lo tiró? Todo despejado, dice Alejandro el camionero. Un gran abrazo, Ale, como siempre presente. Buen día, Claudio. Tremendo lo de Bariloche. Trato de no ver a tantos informadores sociales diciendo tantas estupideces juntas por televisión, en cuanto que los jóvenes necesitan estar reunidos y libres. En fin, qué pena. Por eso espero tu programa para saber cómo va la cosa. Gracias por ello, Mirta y Elvio. Te saludamos desde Munro. Muchas gracias, Mirta, Elvio, por estar conectados permanentemente con el Diario Nacional. Escuchando al Coco Boyarsky, vamos, vamos, Coquito, ya nos vamos a ver seguramente. Esa. Para matizar un poquito la madrugada, Bueno, vamos con nuestra rutina y ahora vamos a escuchar la palabra del párroco Diego Canale, que comentó ahí en la provincia de Neuquén que no habrá peregrinación de San Sebastián. Desde hoy y hasta el 20 de enero, y como desde hace más de 70 años, se lleva a cabo una de las celebraciones populares más importantes del norte neuquino. Sin embargo, a raíz de la situación epidemiológica, se suspendió la peregrinación. Vamos a escuchar al padre, al párroco, Diego Canal, en diálogo con LRA 17 Nacional Zapala.
Bien, acá por supuesto que estamos preocupados y asustados por todos los casos que estamos teniendo y cada vez más. Lo preveíamos a partir de diciembre cuando se liberó todo y cuando tuvimos las primeras reuniones en conjunto con el comité de emergencia de acá de la zona, vimos que esto podía pasar lo que está pasando ahora. Entonces habíamos decidido hacer todo de una manera virtual y empezar a prepararnos, bueno, para que cada persona pueda celebrar la fiesta de San Sebastián, la novena, pero desde casa. Pero tan linda, esta era mi fiesta número 9, que estoy acá firme acompañando, y yo creo que las cosas más lindas que me han pasado en esta diócesis del Neuquén. Entonces uno la vive con tanta alegría y al mismo tiempo una pena enorme tener que vivirla de esta manera este año. Claro. Pero como venimos hablando con los vecinos, la fe es distinta, pero la fe tiene que ser la misma y más grande todavía.
Yo les comentaba, bueno, escuchábamos al párroco, ¿no?, en diálogo con Nacional Zapala, Diego Canales, donde comentó que no habrá peregrinación de San Sebastián debido a la situación sanitaria en la provincia. Está grave la situación en Neuquén, hay muchos casos, recién lo comentábamos, pero yo ayer apuntaba a las periódicas declaraciones del doctor Oscar Atienza, gran médico cordobés, realmente una eminencia acá en Córdoba, quien cuestionó duramente al gobernador Juan Schiaretti por estas medidas que no toma Schiaretti, como no establecer, digamos, la restricción en la circulación de en la noche. Entonces Atienza está muy enojado con Schiaretti, está muy enojado y preocupado por la afluencia de turismo que hay en Córdoba y porque no se respetan los protocolos, no se respetan los aforos, inclusive en los lugares donde podés ver algún espectáculo. Y lo que dice Atienza concretamente es que hay familias enteras que vienen a Córdoba y se vuelven infectados. Eso es lo que está diciendo Atienza. El médico es especialista en salud pública y se refirió a la situación epidemiológica en Córdoba y calificó como preocupante lo que ocurre en nuestra provincia. Da la sensación que en Córdoba no solo está todo permitido, sino también todo desbordado. ¿Qué era lo que decíamos ayer? Lo que apuntábamos ayer en el comienzo. No hay ningún tipo de control ni autoridad sobre la pandemia, afirmó Oscar Atienza. Vamos a escucharlo en diálogo con Nacional Buenos Aires. Es muy interesante lo que dice este médico. Hay que prestarle atención a Atienza a lo que dice cada día, ¿eh? Es uno de los tipos con mayor voluntad que a veces, a través de las redes sociales, está comunicando sus sensaciones y su malestar, y duramente es un duro y férreo crítico del gobernador Juan Schiaretti.
Bueno, creo que tiene un poco que ver con eso que acabas de decir, es decir, 24 horas antes de que Nación intentara explicar o poner algún tipo de medida, ya el gobernador Schiaretti salió y dijo, nosotros no la vamos a acatar, sin saber cuáles van a ser las medidas. Entonces, a partir de allí se genera un mensaje de que pareciera ser que en Córdoba está todo libre, ¿no? Y eso ocurre desde hace bastante tiempo. La verdad es que en Córdoba muchos protocolos no hay. Actividades están abiertas absolutamente todas desde un principio, aun cuando en la Argentina estaba todo cerrado. Acá teníamos shopping, bares abiertos. Y de algún modo creo que ese mensaje le llega a la juventud. La juventud no entiende demasiado de algunas restricciones y ha tomado a Córdoba por un lugar en donde todo está permitido. Y claramente se está viendo en los fines de semana en las zonas turísticas. Lugares donde el amontonamiento de gente, la verdad es que da miedo, ¿no? Ahí en Santa Rosa de Calamuchita, particularmente en el hospital zonal, hay 7 médicos infectados de coronavirus, es decir, es una zona complicada, muy compleja, y tiene esta particularidad que reúne mucha juventud, y la juventud pareciera ser que cree que es inmortal, que es inmune a este virus, y bueno, se junta un poco todo, lo que es la mala información por parte del gobierno, un gobierno que no tiene demasiadas restricciones para el coronavirus, está mucho más centrado en lo que es el salvar la provincia económicamente, que está un poco está quebrada, con muchísima deuda, e intenta mantener la actividad económica, cueste lo que cueste. El mismo gobernador agregó 500 camas en terapia intensiva, es decir, en este momento debemos ser una de las provincias que mayor cantidad de camas de terapia intensiva tiene en el país. Ya tenemos casi 3.000 camas. Llenar esas 3.000 camas significa también aumentar la letalidad del virus, porque si uno no toma ningún tipo de medida de prevención y espera a la gente en las camas de terapia intensiva, lo único que hace es permitir que muera mucha más gente. Así es que la situación aquí en Córdoba es preocupante.
Atento, lo que dice Atienza. Es preocupante la situación en la provincia de Córdoba. Hay familias enteras que vienen a la provincia y se vuelven infectadas. ¿Saben por qué? Porque no respetan el distanciamiento, no usan barbijos, comen ahí al aire libre, pero cerca uno del otro. Se producen aglomeraciones en distintos balnearios de los distintos valles de Córdoba. Un verdadero bolonqui, ¿sí? En la provincia de Córdoba. Y lo dice Oscar Atienza. Atento con Oscar Atienza porque dice grandes verdades, ¿eh? Y no se lo escucha mucho a Atienza. Afortunadamente la radio pública le hizo una nota. Cada tanto algunas expresiones de Atienza son emitidas también por la radio pública acá de la Universidad de Córdoba, ¿eh? Así que hay que estar atento a lo que dice Atienza, lo que dice otro gran profesional como Hugo Pizzi, como el doctor Carlos Peca Soriano. Son tipos serios que tenemos acá en Córdoba y que cantan la justa. Y que cantan la justa, pese a que les mal que les pese a algunos gobernantes. En este caso, al gobernador Schiaretti, que hace caso omiso a todo lo que le pide la nación. Siempre le da la espalda a la nación en todo. En casi todo le da la espalda a la nación Juan Schiaretti. Y es neoliberal. El gobernador de la provincia de Córdoba es neoliberal. ¿Sí? Es neoliberal. No hay caso, no hay caso. Bueno, muy bien. Vamos ahora a la provincia de Entre Ríos. El suero equino hiperinmune desarrollado por investigadores argentinos para el tratamiento de pacientes adultos con cuadros moderados a severos de la COVID-19 que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Hospitalaria, Tecnología Médica y Hospitalaria ANMAT, aprobó a fines de diciembre del 2020. Y recordamos que está disponible para su uso hospitalario y bajo prescripción para las clínicas, obras sociales, prepagas o Ministerio de Salud que así lo soliciten. Lo confirmó Fernando Goldbaum, director del Centro de Rediseño e Ingeniería de Proteínas de la Universidad Nacional de San Martín. Vamos a escuchar el informe de LT14, Nacional General Urquiza de Paraná.
A partir de este lunes se habilita el suero equino hiperinmune en la República Argentina, este suero equino desarrollado por investigadores argentinos para el tratamiento de pacientes adultos con cuadros moderados a severos de coronavirus, que la ANMAT justamente aprobó a fines de diciembre, va a estar disponible a partir de este lunes para su uso hospitalario y bajo prescripción para las clínicas, obras sociales, prepagas o ministerios de salud que así lo soliciten. Así lo confirmó Fernando Goldbaum, director del Centro de Rediseño de Ingeniería de Proteínas de la Universidad Nacional de San Martín y socio fundador de la empresa biotecnológica Immunova, dos de las instituciones desarrolladas de este proyecto, quien precisó que el medicamento estará disponible con alcance nacional en cuestión de horas o días. Efectivamente, está habilitada a partir de este día lunes, en pacientes que están empeorando y no desarrollan propia respuesta inmune a tiempo, el suministro de anticuerpos en forma exógena por esta inmunoterapia pasiva permite evitar la proliferación viral y darle tiempo al paciente para desarrollar sus propias defensas, evitando la inflamación respiratoria generalizada que provoca esta enfermedad, explicó Goldman, este director del Centro de Rediseño e Ingeniería de Proteínas de la Universidad Nacional de San Martín.
Un abrazo al compañero de LT14, Nacional General Urquiza de Paraná. Saben que ha renunciado un médico del Hospital San José, en Paraná, Entre Ríos, por falta de conciencia social. Renunció un médico por falta de conciencia social, por falta de responsabilidad ciudadana por parte de la gente. El doctor Marcelo Lemus, médico cirujano, urólogo, sexólogo clínico del Hospital San José, explicó mediante un video los motivos de su dimisión a la guardia del nosocomio, diciendo que las razones fundamentales son la falta de responsabilidad y consideración de la gente. Se hartó el tipo. Vamos a escuchar su testimonio justamente en diálogo con LT-14 Nacional General Urquiza de Paraná.
Estoy de guardia en el hospital. Son las 3 de la tarde. Desde las 8 de la mañana hemos visto alrededor de 12 pacientes con signos de COVID. Más las urgencias, más la necesidad de atender toda la población de San José, que es el único medio que tiene de atención público, donde ahí la mayoría de la población no tiene cobertura social y acude al hospital. Yo acabo de renunciar a la guardia, se lo acabo de comunicar al director. Esto se está convirtiendo en un lío que va a terminar en un caos si la gente no entiende que si no nos cuidamos entre todos, fundamentalmente los jóvenes y los adolescentes, va a terminar en algo mucho peor. Se empezó el gobierno a restringir nuevamente, pero ese no es el tema. La gente se sigue juntando, no tienen conciencia de lo que está pasando y la gente de salud ya está cansada. Yo soy uno de tantos y no voy a seguir corriendo riesgos por los inconscientes y los irresponsables que no saben que esto es grave y es serio. Han muerto cantidad de médicos, enfermeras, mucamas y personal relacionado con la salud por dar todo para que ahora dejen de cuidarse en el peor momento. Yo no me voy a quedar callado y hacerme cómplice de este desastre.
Dramático testimonio de Marcelo Lemus, ¿eh? Renuncié por falta de conciencia social, ¿sí? Y dijo que esto se está convirtiendo en un lío, que va a terminar en un caos, y si la gente no entiende que va a terminar, si la gente no entiende, esto va a terminar en algo mucho peor, dijo Lemus. Es tremendo este testimonio, ¿eh? Presentó su renuncia a la guardia del nosocomio, diciendo, apuntando que las razones fundamentales son la falta de responsabilidad y consideración de las personas, que no le da pelota al virus. Es gravísimo lo que dice este médico, ¿eh? Pero muy grave. Bueno, volvemos al tema del suero equino. El rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco, expresó su alegría por la visita del presidente Alberto Fernández al establecimiento y dijo que es un orgullo la presencia del primer mandatario, más que nada porque es un reconocimiento importante a los investigadores y a los becarios que trabajaron en este proyecto del suero hiperinmune para combatir la COVID-19. El rector dijo que con el suero se evita la mortalidad en casi el 50% de los casos. Su testimonio brindado a LRA 12 Nacional Santo Tomé.
Bueno, nosotros cualquier desarrollo tecnológico tiene siempre una base de una investigación básica de años. Y en este caso también tiene el antecedente de haberse desarrollado un suero equivalente para el síndrome urémico hemolítico, que es lo que comúnmente se llama la enfermedad de las hamburguesas. Y en marzo, cuando conocimos los efectos de la pandemia, rápidamente ellos reconvirtieron esa plataforma tecnológica para desarrollar el suero hiperinmune. Es un grupo que está liderado por Fernando Golgón y Linus Spatz, que dirigen un centro de proteínas recombinantes acá en ANSAM, pero también cuentan con la colaboración de otros investigadores del Instituto Leloir, inclusive de empresas de desarrollo tecnológico, Map Science. Ellos integran una empresa que se llama Inmunova. O sea, es un colectivo donde se conjugan las actividades científicas universitarias y también los aportes del Estado y el compromiso de las empresas que trabajan en estas áreas de desarrollo tecnológico y biotecnológico. Sí, se esperó hasta el viernes pasado para poder hacer el anuncio oficial, porque la idea era tener un stock suficiente para que la cobertura sea bien federal. Las autoridades sanitarias son las que están disponiendo como es la logística de la provisión, pero la garantía de que está disponible y la producción mensual de 12.000 dosis hace que entonces pueda disponer suficientemente.
La palabra del rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco. Bueno, después vamos con la cortinita nueva que estábamos incorporando. Se ha descargado mal, pero ya vamos a solucionar ese problema. Suele pasar en los programas en vivo. Vamos a otra cortina, Clary, prepara otra. Dale, preparala ahora si querés. 4:29. Bueno, quiero agradecer el apoyo de María Carr, Carlos Antonio Castillo, José Seña, querido amigo músico, Carlos Aira, querido compañero de Radiográfica, Zaira Rolf, Matías Arriazu, Nancy Placeriano, Ángel Antonio Masullo, Beto Navar y Susi Parisi. También al compañero Daniel Spinelli, Meta compañero, estaremos acompañando en la madrugada del Diario Nacional. 4:30 de la mañana, 18.8 la temperatura en Córdoba, con una máxima estimada en alrededor de los 27 grados. En Buenos Aires, 18 grados 9 décimas, con una máxima de 25 prevista para hoy. Y vamos a escuchar ahora a este gran cantautor, músico, compositor, arreglador, productor dominicano, tipo muy joven todavía, tiene 54 años, y es Chichi Peralta, nada más ni nada menos, haciendo este tema que tuvo mucho boom en su momento, llamado Amor Narcótico. Chichi Peralta.
Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es una trampa, es una lanza que traspasa la tranquilidad, es algo loco nada más. Es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es algo tímido, reñido, es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, como sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrugarme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así,
así, así.
Tu amor es tan apático, tan lúcido, romántico y algo brutal. Es una mezcla singular. Te arrulla, te desvela, te calienta, te congela, desorden total. Es algo loco nada más. Es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrujarme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así,
así, así. Es que tú sabes que te quiero así. Yo tengo el gusto de quererte. Es que tú sabes que te quiero así. Yo tengo el gusto de quererte.
Pero así yo te quiero,
yo tengo el gusto de quererte.
Te quiero así, no tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón, pero te quiero tanto, tanto, tanto amor.
Cuando quiero libertad, que te quiero así, yo tengo el...
sabes que te quiero así. Yo tengo el gusto de quererte.
Que te quiero así.
Así.
Yo tengo el gusto de quererte.
Te quiero así. No tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón. Pero te quiero tanto, tanto, tanto amor.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escuchar tus programas favoritos. Material exclusivo, archivo histórico, entrevistas, informes, música, entretenimiento. Nacional, la radio pública. Volvamos a escucharnos.
La Copa Sudamericana en instancias decisivas y se definen con relatores. Pasión Nacional. Este miércoles, a partir de las 21:30, Lanús Vélez. ¡No! Con el relato de Jorge Godoy y los comentarios de Alejandro Fabri. Copa Sudamericana, gran definición. Lo escuchás en Relatores. Pasión Nacional. Solo por la radio pública.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
4 de la madrugada, 37 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Este verano,
escuchás Nacional.
Enero 2021,
por la radio pública.
Que te mueres, cual polidolirio, y sé que me quieres, que
Ahí escuchamos a la reina del Latin Soul, a la Gigi, a la Lupe, con ese canto desgarrador, la Lupe, Lupe Victoria Jolie Raymond, nacida en Santiago de Cuba un 23 de diciembre del 39 y fallecida en el Bronx neoyorquino el 29 de febrero del 92. Enorme intérprete cubana, la Lupe, a ella me refiero, aunque hay fuentes que indican que ella se llamaba Guadalupe, no Lupe, Lupe Victoria, Guadalupe Victoria, mientras que otros señalan que su año de nacimiento era en 1936. Fue una gran intérprete cubana, allá por los 50, por los 60, por los 70, enorme intérprete, con esa voz altisonante, pero también desgarradora, dulce, conmovedora, impactante, todo eso resumía la Lupe, ¿no? Bueno, la Lupe presente aquí en el Diario Nacional haciendo No me quieras tanto, la Lupe, ¿sí? 4:42 de la madrugada, vamos ya a los mensajes al 0810-222-0870, compañeros, compañeras, compañeres que se comunican al 0810-222-0870.
Hola, argentinos, habla Sabino Medrano de Uruguay, Entre Ríos. Gobierno nacional, o gobernamos o nos entregamos al poder económico. El pueblo no da más. Abrazos, compañeros Claudio y equipo. El negro Sabino Medrano de Uruguay, Entre Ríos.
Hola, Claudio, como siempre, transitando la noche junto a vos, y disfrutando de todo lo que nos ofreces a través de Radio Nacional. Te dejamos allá Tucumán para vos, el abrazo de Hugo Guerra.
Claudio, hay tres Bolsonaros en la Argentina. Rodríguez Larreta, que representa a la oligarquía nativa porteña unitaria. Schiaretti, el socio de Macri, que se cansó de entregar compañero en su trabajo con él, y el traidor del Partido Radical, Cornejo. Es una desgracia tener...
Hola, Claudio, qué lindo tema, el burrito cordobés de los fronterizos. Si podés, en algún momento, poneme el cipallito cordobés por el gringo Schiaretti. Carlos de Núñez.
0810, Dios. Muy bien, Carlos, ¿eh? Poneme el cipallito cordobés. Carlos de Núñez. Bueno, un abrazo, Carlos. Gracias por tu buen sentido del humor. También al negro Sabino Medrano de Gualeguay, a Hugo Guerra de Tucumán, Hugo Asad de Tafí Viejo también, en la provincia de Tucumán, ambos Hugos, un abrazo muy grande y muy enorme para todos, por tanto cariño, por tan consecuentes amigos que están permanentemente ahí, escuchando la radio pública, ¿eh? Siempre nos acompañan, hay una empatía enorme con ellos, bueno, gran abrazo para todos estos brillantes compañeros, brillantes oyentes de la radio pública que se comunican a través del 0810-222-0870, 0810-222-0870. Bueno, acá Mirta me está diciendo, estamos de acuerdo con el doctor Lemus, ¿no? El doctor Lemus es quien renunció, ¿sí? Un dramático testimonio del doctor Lemus, Marcelo Lemus, quien renunció a la guardia del nosocomio San José, del Hospital San José, justamente al apuntar que los causales de esa dimisión fueron la falta de responsabilidad y consideración de las personas. Renuncié por falta de conciencia social, dijo Lemus, ¿no? Bueno, y Mirta, desde Munro, me dice, estamos de acuerdo con el médico Lemus, es lo que yo te comentaba recién, Claudio, en cuanto al libertinaje de la gente, ¿eh? Mirta y Elvio, desde Munro, a través del 351-717-0505. Bueno, les voy comentando algunos temas. Scioli ha rechazado justamente el decreto de Bolsonaro que afecta a las exportaciones de trigo argentino. El embajador argentino ante Brasil dijo que esta medida, que hasta 2020 era de carácter excepcional, afecta severamente al Mercosur. Palabras de Daniel Scioli, quien expresó su profunda preocupación y rechazo al decreto del presidente Bolsonaro que habilitó en forma permanente cuotas de importación de 750 toneladas de trigo sin aranceles para cualquier país fuera del Mercosur, lo cual afecta a las exportaciones argentinas. Scioli se estuvo quejando. Bueno, habló el gobernador Kicillof en el tema coronavirus, comentando que se inscribieron 700.000 bonaerenses para aplicarse la vacuna. Destacó que la inscripción es absolutamente voluntaria, lo que habla de la confianza en la vacuna Sputnik V. También ponderó el hecho, el gobernador, de que en el distrito ya recibieron la primera dosis unos 40.000 trabajadoras y trabajadoras de la salud en los 160 hospitales bonaerenses. En tanto, Uruguay sufre un cimbronazo de casos y muertos pese a su elogiada gestión durante la pandemia del coronavirus. En los últimos 18 días murieron la misma cantidad que la de todos los fallecidos entre marzo y diciembre del 20, según el SINAE. Esto es el Sistema Nacional de Emergencias Uruguayo. Reitero, en Uruguay, en los últimos 18 días, fallecieron 128 personas por coronavirus, la misma cifra que la de todos los fallecidos, escuchá esto, entre el 13 de marzo y el 23 de diciembre del 20. En cuestión de días fallecieron 128 personas, igual cifra que entre los meses de marzo y diciembre, según advirtió el SINAE, ¿sí? Se confirmaron 128 personas muertas en estos últimos 18 días a través de los test PCR. 11.529 contagios, una cifra que contrasta con los 14.930 registrados entre el 13 de marzo pasado y el 23 de diciembre pasado. Durante poco más de 9 meses habían registrado más de 14.000 casos. En solo 18 días, 11.529 casos en el Uruguay. Explotó Uruguay. Por eso tenía cerrada la frontera hasta ayer. Habrá que ver qué medidas tomará el presidente de la calle Pou, ¿sí? Si prolonga este cierre de fronteras que ya había determinado en los últimos días de diciembre hasta el 10 de enero pasado. Bueno, vamos a ver qué resolución adoptará el presidente uruguayo ante esta explosión de casos en el Uruguay. Reitero, 128 personas murieron en estos 18 días. Es la misma cifra que tuvo lugar entre el 13 de marzo y el 23 de diciembre del 2020. Seguimos con algún tema más así de relevante, de importancia, donde la Organización Mundial de la Salud advirtió que en 2021 no vamos a alcanzar la inmunidad del rebaño. Advertencia de la OMS, advirtió que este año no se alcanzará la famosa inmunidad del rebaño, a pesar que en numerosos países estén administrando vacunas contra la COVID-19. Según consignó la agencia de noticias France Press, no vamos a alcanzar ningún nivel de inmunidad de la población o inmunidad del rebaño en este año, declaró Soumya Swaminathan, jefa de científicos de la OMS, en rueda de prensa, quien afirmó que tomará tiempo producir y administrar suficientes dosis para frenar la propagación del virus. Además, insistió en la necesidad de mantener las medidas de higiene y de distanciamiento y el uso de mascarilla para atajar la epidemia del coronavirus. En Estados Unidos, con oposición republicana, los demócratas le iniciaron un segundo proceso de juicio político a Donald Trump. En un ambiente de tensión institucional, la bancada demócrata de la Cámara Baja del Congreso presentó una acusación de incitación a la insurrección contra el presidente saliente por los hechos acontecidos el pasado 6 de enero en el Capitolio Yankee. Y volvemos al país, donde habló el intendente del Partido de la Costa, Cristian Cardoso, diciendo que la temporada arrancó muy bien, aunque sea atípica. Desde San Clemente hasta Pinamar, 14 localidades conforman el partido de la costa con playas amplias y distanciadas entre un lugar y el otro. La temporada arrancó bien, aunque sea típica, declaró el intendente, quien resaltó de forma positiva cómo pasa en el verano 2021 en medio de la pandemia. El diálogo con LRA1 de Buenos Aires.
La temporada arrancó muy bien, bueno, es una temporada típica en pandemia, las conductas son distintas a las que uno está acostumbrado y también el movimiento turístico es de un manejo distinto, pero bueno, se entiende porque nadie quiere contagiarse y nosotros queremos cuidar a cada uno de los visitantes y también a cada uno de los residentes. La temporada arrancó bien, hoy desde que comenzó con los propietarios no residentes en noviembre, después la prueba piloto del mes de diciembre, más allá la temporada alta a partir de enero, el Partido de la Costa se transformó en el primer destino turístico del país en cantidad de visitantes y es muy muy bueno para nosotros porque somos un destino que es nuestra principal industria, nuestra máxima producción es el turismo y nos significa a nosotros una alegría, también una responsabilidad porque bueno tenemos que seguir trabajando para seguir recibiendo y prestando buenos servicios a cada uno de los visitantes. Y lo que ha diferenciado este verano a otros veranos al Partido de la Costa es que al ser un destino bien familiar y con las playas amplias y tanta cantidad de playas y propiedades en alquiler, hizo de que se transforme todo el Partido de la Costa en general en el municipio más elegido del país, por lo menos para realizar estas burbujas familiares y que se pueda disfrutar de la temporada, pero a su vez uno se pueda cuidar. Así que todas las localidades en sí, de punta a punta, están siendo elegidas. No hay una localidad que tenga menos público que otra. Sí, hay localidades que están a pleno, que están al 100%, como son la localidad de Costa del Este, Lucila, Costa Esmeralda. Las localidades que tienen las casas más amplias son las que primero se alquilaron aquí, ya previo al mes de enero. Sí, se hace compleja para el control, ¿no? También porque uno dispone de la misma cantidad de efectivos para todo el Partido de la Costa, lo mismo que el ordenamiento urbano, y son 14 localidades a atender. Pero también el hecho de que este verano se haya elegido muchas familias como destino turístico a este, y no tanto los jóvenes, ha hecho de que también las fiestas clandestinas o lo que uno se ve por la televisión de cientos o de miles de jóvenes reunidos en una casa, no está sucediendo, por lo menos aquí en el Partido de la Costa, en lo que va de la temporada de verano. Hay que ver ahora cómo se comporta la segunda quincena de enero, que suele ser la más fuerte en materia turística, y ver si ese comportamiento también se da en estas localidades. Por ahora no hemos tenido mayores inconvenientes. Cada una de las localidades tiene su centro comercial y tiene sus playas, y eso permite de que tampoco haya necesidad de movimiento entre una localidad y otra. Entonces hay restaurantes, hay bares, distintos servicios que permiten, con un aforo determinado y también con las mesas en su gran mayoría en los decks o en el exterior, permite de que bueno, uno pueda disfrutar de todos modos sin estar en un lugar cerrado con una gran cantidad de gente.
La palabra del intendente del Partido de la Costa, Cristian Cardoso. Vamos ahora con este informe donde destacan la eficiencia, digo bien, del suero equino para el tratamiento de la COVID-19 fabricado en la Argentina. Llegaron a Misiones la semana pasada 90 ampollas que equivalen a unas 40 dosis de suero equino para tratar a pacientes con coronavirus. El ministro de Salud Pública de Misiones, Oscar Alarcón, resaltó la importancia que el suero está teniendo en el proceso de recuperación. Vamos a escuchar el informe de LRA1 Buenos Aires.
Sabemos por las experiencias del trabajo que se realizó de los investigadores y que fue aprobado por la ANMAT, que tiene una disminución del 45 a 50% de morbimortalidad en los pacientes que ingresan a las terapias intensivas, como así también entre un 25 y 27% de no ingreso a las terapias de los pacientes que son administrados en la etapa previa, en el ingreso a las instituciones sanitarias, en los aislamientos COVID, antes que se complique y que comience la cascada inflamatoria, el uso del suero hiperinmune. ¿Qué significa esto? Que el organismo del paciente recibe anticuerpos que van a ir contra el virus que ataca a la persona.
Es importante destacar que este es el primer ensayo clínico controlado realizado en el mundo de este tipo con anticuerpos desarrollados en forma biotecnológica para frenar la pandemia. Por una interacción público-privada pudimos avanzar muy rápidamente. Y hemos trabajado también muy fuertemente con la Universidad de San Martín, con el Instituto Malbrand, y después estamos trabajando tres empresas, Immunova, Biol y MapScience.
El rol del Estado es fundamental en generar conocimiento que después se pueda aplicar.
Sin la inversión previa del Estado no hubiera sido posible este desarrollo.
Bien, el informe de LRA1 de Buenos Aires destacando la eficiencia del suero equino para el tratamiento de la COVID-19. 18 grados 4 en la capital cordobesa a esta hora, cielo algo nublado, humedad 54%, se espera una máxima de 27 grados. 18.4, reitero, el cielo está cubierto, me rectifico, humedad 56%, 18.4 también la temperatura en capital con el cielo algo nublado, la humedad 54%, y se espera una máxima de 25 grados en Buenos Aires y acá en Córdoba de 27, pero la misma temperatura tanto en Córdoba como en Buenos Aires. Antes de cumplimentar nuestra segunda hora en este recorrido radial, en este recorrido informativo, vamos a comentarles que no se va a realizar o no realizarán concretamente restricciones mientras no se disparen los casos en Mendoza. Laura Prudencio, periodista de Radio Nacional Mendoza, informó en verano 2021 que el gobierno de dicha provincia considera que no debían hacerse restricciones porque entendían que estaba controlada, según el gobierno de Mendoza, la situación. Los casos crecen, pero no a un ritmo acelerado, según el gobierno de Mendoza. Vamos a escuchar a la colega de Nacional Mendoza, por favor.
Bueno, ustedes recuerdan que Mendoza fue una de las provincias que había anticipado que consideraban en esta reunión que tuvieron todos los gobernadores con el presidente la semana pasada que no deberían haber restricciones porque en el conteo y en el trabajo que viene haciendo con el Ministerio de Salud del gobierno provincial entendían que estaba bastante controlada la situación. Hubo un amesetamiento que no duró muchos días, pero después, afortunadamente, los casos sí están creciendo, pero no en un ritmo acelerado como estamos viendo en otros lugares del país. Y eso hace un poquito a esta intención de frenar el acelerador y no restringir por ahora. Lo que ha advertido el gobernador Rodolfo Suárez es que eso está en carpeta y es una decisión que se va a tomar si sucede que se disparan los casos. Hasta ahora en ronda es del 35% y del 50% la ocupación de camas COVID en la provincia, y eso hace, bueno, tener un buen termómetro de la situación. Si esas camas se empiezan a ocupar, rápidamente se va a tomar este método que él lo ha definido como el on-off, el prende y apaga, que es crecen los casos, se restringen algunas actividades. Recuerden que Mendoza estuvimos por mucho tiempo con las actividades solamente hasta las 11 de la noche, con salidas por terminación de DNI, y eso se mantuvo prácticamente gran parte del año pasado después que apareció la pandemia. Uh-huh. Así que bueno, esa es la realidad que tenemos respecto a esta posibilidad. A partir de que se conoció el decreto presidencial, lo que esperábamos aquí era un decreto similar, con alguna actividad puntual, una restricción, alguna medida específica para la provincia, pero el secretario de gobierno de Mendoza, Ibáñez, adelantó que no iban a haber cambios, no iban a haber modificaciones, así que bueno, de todas maneras, como periodistas curiosos, durante el fin de semana y hoy en la mañana estuvimos viendo el boletín oficial provincial y no hay ninguna medida distinta a lo que venía sucediendo en los últimos días aquí en la provincia.
Llegan las noticias con Pepe Castro.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Axel Kicillof anunció que 700.000 bonaerenses se anotaron para recibir la vacuna contra el coronavirus. El gobernador bonaerense destacó que la inscripción es voluntaria e informó que 40.000 trabajadores de la salud de la provincia ya fueron inmunizados. Para recibir la vacuna Sputnik es necesario registrarse a través del sitio web www.vacunatepda.gov.ar. falleció el paciente que pidió a la justicia ser tratado con dióxido de cloro. José García Rúa se encontraba internado con COVID-19 en el sanatorio Otamendi. El hombre, de 92 años, murió tras recibir el tratamiento con ibuprofeno y CDS que había sido autorizado por el estatal subrogante Javier Pico Terrero. Con la llegada de la pandemia, el dióxido de cloro surgió como posible terapia contra el coronavirus, pero la Sociedad de Infectología y la ANMAT alertaron en reiteradas oportunidades sobre la peligrosidad de consumirlo.
Tránsito.
Los dos puentes Zárate-Brazo Largo, ruta 12 de Zárate a Ceibas, y luego continúa la 14 a Gualeguaychú y Concordia. Por favor, circular con precaución, camiones máximo 80 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, cielo despejado, 9 grados 8 décimas la temperatura, la térmica algo menor, 9 grados 4, la humedad 68%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo nublado, temperatura 18 grados 4 décimas, humedad 54%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Por eso te quiero.
Volvamos a escucharnos.
Porque regresa lentamente, late un corazón. Me parece verte regresar con el adiós. Y al volver, gritará horror el ayer, el dolor, la nostalgia. Pero al fin bajará la voz y atará tu ansiedad de distancia. Y sabrás por qué late un corazón al decir que feliz. Y un compás de amor unirá para siempre el adiós.
Lo escuchamos al gran Raúl Verón, qué cantorazo Verón, con la orquesta de Miguel Caló y haciendo el tema de Domingo Federico y Homero Aldo Expósito, Al Compás del Corazón.
Claudio Orellano conduce Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Volvamos a escucharnos.
Thank you.
5:07 de la madrugada, ya entrando en la última hora de este Diario Nacional con cortinita nuevo, ¿vieron? Ahí Ramsey Lewis con los Earth, Wind and Fire, ¿eh? Este tema llamado, si no me equivoco, Sun Goodness, que es del año 74, ¿eh? Del año 74, parece que fuera hecho ayer, ¿no? Pero bueno, me agarró nostalgia, lo escuché el otro día, porque dura largo, un día lo vamos a poner enterito. Es largo, y dije, está bueno para cortina, está bueno, cortineamos un poco con Ramsey Lewis y los Earth, Wind and Fire, que tuve el placer de verlos cuando vinieron de visita al Luna Park en el año 1980. Ahí estaba Morris White, Philip Bailey, y recuerdo que Morris White bajó de una nave. Es decir, habían colocado arriba, en el techo, bien arriba del Luna Park, una nave, y fue bajando la nave que lo traía a Morris White, una nave hecha para el espectáculo. Y brotaban y salían todo tipo de luces multicolores, sonidos ribombantes, y aparecía ahí Morris White sobre el escenario del Luna Park. Esa actuación inolvidable de Earth, Wind and Fire allá por los 80. Mirá cuántos te estoy hablando, tenía 19 años, ¿no? Lo auspiciaba un programa muy exitoso de música que se emitía en aquella época en alguna radio privada de Buenos Aires. Bueno, muy bien, les quiero comentar a las 5:08 de la madrugada, volviendo un poquito a la actualidad, que la señora Carolina Píparo, diputada provincial y funcionaria municipal de La Plata, podría ser imputada por falso testimonio, ¿sí? La Agencia Nacional de Seguridad Vial pidió la suspensión de la licencia de conducir de Juan Ignacio Busali, quien es su esposo. La fiscal de la causa, María Eugenia Di Lorenzo, confirmó además que el vehículo conducido por el marido de la actual funcionaria de la Municipalidad de La Plata y diputada provincial del PRO iba a toda velocidad la madrugada del 1 de enero pasado y que embistió de lleno a una de las motos que perseguía con la parte central del auto. La fiscal que acusó a Juan Ignacio Busali, marido de la diputada Carolina Píparo, de haber intentado matar a dos motociclistas, a los que atropelló al creer que eran los delincuentes que acababan de robarle a su esposa en la madrugada del Año Nuevo en La Plata, dijo ayer que el imputado conducía a toda velocidad y embistió de lleno a las víctimas. En tanto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial pidió la inhabilitación y suspensión de la licencia de conducir de Busali, de 47 años, quien continúa hoy detenido a la espera que la justicia resuelva su pedido de excarcelación en el marco de la causa en la que se le imputa el delito de doble homicidio en grado de tentativa. Fuentes judiciales informaron a la agencia TELAM que este pedido fue presentado el pasado sábado por el abogado defensor Fernando Burlando ante la jueza de garantías de La Plata, Marcela Garmendia, quien desde entonces tiene 5 días corridos para resolver la cuestión. Por su parte, la fiscal de la causa, María Eugenia Di Lorenzo, de la Unidad Funcional de Instrucción Platense, dijo esta mañana que lo que cerró el círculo de la investigación fue un último video en el que se ve a las motos transitando a segundos del lugar y el auto que viene a toda velocidad y embiste de lleno a la última moto con la parte central del auto. Para la instructora judicial no se advierte ninguna maniobra de esquive, fue exactamente en la mitad de la trompa del auto. Respecto a una eventual participación en el hecho de la legisladora Píparo, la fiscal señaló que por el momento no le cabría ninguna responsabilidad en la tentativa de homicidio, porque para eso habría que probar que alentó el accionar de su marido. Dijo que la investigación, sin embargo, continúa con otras aristas y no descartó que la dirigente política pudiera ser imputada por falso testimonio si se comprueba que mintió al declarar como testigo, cuando, al igual que su marido, sostuvo que los motoqueros a los que seguían habían armado una suerte de embudo para rodearlos e intimidarlos. Saben que hubo un fuerte temporal en la capital de La Pampa, Santa Rosa, en las últimas horas, que causó numerosos daños. Una fuerte tormenta sorprendió a los vecinos de la capital pampeana. que en las últimas horas se presentó con abundante caída de agua. Por este motivo fueron evacuadas más de un centenar de personas en la zona norte de la capital pampeana. Habló el periodista de Radio Nacional Santa Rosa, Daniel Luchelli, dando detalles a este respecto.
100 personas evacuadas en Santa Rosa, capital de La Pampa. El gobernador de nuestra provincia de inmediato, Sergio Cilioto, reunió al Comité de Emergencia, Comité de Crisis. Trabajó Defensa Civil, bomberos, la Policía de La Pampa y personal de la Municipalidad de Santa Rosa, junto a integrantes del Gabinete Provincial. Fueron 84 milímetros de lluvia con piedra en menos de dos horas, entre la hora 14 y la hora 15. Santa Rosa estuvo colapsada por la lluvia del día de ayer. Barrios anegados, calles cortadas y numerosos daños. Afectó a la capital de La Pampa y también las localidades de Toay y Catriló. A pesar que el Hospital Público de Santa Rosa, el Hospital Lucio Molas, fue afectado por la tormenta, mantiene la operatividad. El fenómeno meteorológico arrastró automóviles por la fuerte corriente de agua que afectó principalmente al norte de la ciudad de Santa Rosa. Eso fue entre la hora 14, como te dije, y 15 aproximadamente, con 84 milímetros de lluvia muy, muy fuerte, con mucho viento, con mucha piedra, y realmente es la primera vez que yo a través de los videos veía semejantes imágenes con el agua que parecían mares, ríos, arrastrando los automóviles. Principalmente afectó el norte de la capital de la provincia de La Pampa, de aquí en Santa Rosa.
La palabra del colega Daniel Luchelli, dando detalles del fuerte temporal que azotó a la capital Santa Rosa. Bueno, recordemos que por decisión del Poder Ejecutivo se suspendió provisoriamente la prohibición para exportar maíz. Esto teniendo en cuenta que sigue el paro agropecuario convocado por la mesa de enlace, por estos muchachos de la mesa de enlace. Estamos diciendo a la Sociedad Rural, CRA y Federación Agraria, que se va a extender hasta mañana y que prevé el cese de comercialización de granos en todo el país. Estos impresentables muchachos de la mesa de enlace, aliados de los dirigentes de Juntos por el Odio. Bueno, en fin, mejor no hablar de estos muchachos. Vamos a escuchar el audio informativo.
Productores se concentraron en Crespo en la previa del paro. Sectores que representan la actividad agropecuaria en Entre Ríos se concentraron en la rotonda de Crespo en la tarde de ayer en rechazo a la decisión del gobierno nacional de suspender las exportaciones de maíz hasta marzo. Hicieron una asamblea de la que fue antesala del paro de comercialización que comenzó hoy en todo el país. En tanto, el Ministerio de Agricultura de la Nación anunció ayer la reapertura parcial de las exportaciones del maíz. La medida se tomó luego de las negociaciones con representantes del Consejo Agroindustrial Argentino, desde donde garantizaron que hay suficiente maíz para abastecer el mercado interno. Ahora se espera la decisión que tomarán las entidades agropecuarias respecto a la continuidad del paro de 72 horas que se inició a las 0 de hoy.
Bueno, el audio informativo del colega de LT14, Nacional General Urquiza de Paraná.
São batição de cor, de mal me quer, de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em samba em som, de vai e vem, de verde, 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 de capim, de cor de pena, fio, de bem te vi, amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama lá matuda, mínima. A ramuça por salto de uma
coro de cor. 18 grados 3, la temperatura en Córdoba, humedad 54%, viento del cuadrante sur, rotando a 7 kilómetros por hora, la visibilidad óptima 10.000 metros, el cielo está cubierto, se espera una máxima de 27 grados. Para la capital federal se espera una máxima de 25, la actual 18.4, humedad 54%, el cielo algo nublado. 351-717-0505, 351-717-0505, la línea para comunicarse con la radio pública, la línea de Córdoba, ¿sí? Mensajes grabados al 0810-222-0870, 0810-222-0870. En un rato toda la actualidad futbolística, hoy juega River en San Pablo frente al Palmeiras. Ayer se lo veía a Gallardo con una confianza, la verdad que es admirable la postura que tiene Gallardo, ¿no? Ante un adverso 3-0, Gallardo siempre piensa en cómo atacar y espera que no le metan goles. Es admirable la postura de Gallardo, ¿eh? Hay que bancarse, ¿eh? Un 0-3 yendo de visitante, dar vuelta un resultado. Gallardo, en serio, está convencido que pueden hoy obtener algo épico, ¿eh? Yo lo vi muy convencido hoy a Gallardo, ¿eh? Esa actitud de Gallardo me gusta, nunca se lo ve vencido, ¿eh? Y esa actitud de Gallardo me gusta. Mirá que soy de Boca, ¿eh? Pero tengo que decirlo. Bueno, ya en un ratito, Lautaro Villamor junto a nosotros. Cinco y 18, bueno, habló el doctor en Historia y Civilizaciones, Alejandro Rabinovich, y comentó que vemos una pérdida increíble de legitimidad del sistema electoral. Rabinovich, debe ser pariente de Gastón, hizo un recorrido de los episodios que condujeron al ataque republicano al Congreso yanqui el 6 de enero pasado y analizó las consecuencias sobre la gobernabilidad de los demócratas, que ahora estamos a días nomás, hoy estamos a 12 de enero, estamos a 8 días de la asunción del demócrata Joe Biden. Vamos a escuchar la palabra del historiador, el doctor Alejandro Rabinovich.
Los sistemas políticos, los sistemas de gobierno, te diría que los gobiernos en sí mismos no son tanto cosas como un aparato, una infraestructura, un grupo de gente, sino que son construcciones colectivas que funcionan entre mientras que creemos en ellas, ¿no? Lo más clave es eso, que la gente crea, que la gente obedezca, que la gente considere que lo que viene del gobierno es legítimo. Y de esa forma se hace la civilización, digamos. Si en algún momento grupos muy grandes de gente dejan de creer en las instituciones, por más infraestructura, por más gente que tenga ese gobierno, pierde toda eficacia. Lo vemos muy bien con la pandemia, ¿no? El gobierno puede mandar que se haga esto, que se haga lo otro, pero quedó clarísimo que la eficacia de las medidas depende pura y exclusivamente de la voluntad de la gente. La policía puede salir simbólicamente a meter preso a uno o a dos, pero ningún gobierno tiene la capacidad de obligar a un pueblo a hacer lo que no quiere hacer, para bien o para mal. Y en este caso, en Estados Unidos, lo que estamos viendo es una pérdida increíble de legitimidad del sistema electoral, de la democracia, de la política, una degradación que tiene la particularidad de que el presidente en ejercicio es el principal instigador de eso. Es alguien que no cree ni en la democracia, ni en la Constitución norteamericana, ni en el sistema político norteamericano. Y como ocupa la oficina más importante de ese gobierno, bueno, hizo un daño desproporcionado, notable, que no nos vamos a dar cuenta ahora, sino que van a pasar años, y yo calculo que va a quedar a los historiadores medir bien cuál fue el daño que hicieron estos 4 años a Estados Unidos, obviamente, a la democracia norteamericana, pero al sistema político internacional en general. Yo creo que devaluó muchísimo la palabra, la solidaridad, la dignidad de la presidencia, como se dice, ¿no?
La palabra del doctor en Historia y Civilizaciones, Alejandro Rabinovich, en diálogo con la Radio Pública de Santa Rosa. Bueno, les comento a las 5:21... que se cumplieron 25 años del fallecimiento de Tato Bores, del gran actor cómico de la Nación, quien fuera Tato durante 40 años, título que nunca sería oficial, pero que hacía honor a su importancia, la de hacernos reír cuando la Argentina dolía y cómo dolía, ¿no? A 25 años del fallecimiento de Tato, el escritor de sus monólogos, el gran humorista Santiago Varela, que escribió mucho tiempo en Satiricón y en Humor, recordó al humorista y lo definió como un buen tipo, una figura intachable y querida en el ambiente. Esto lo contó en el programa Verano 2021. Vamos a escuchar, van a escuchar a Tato, ¿eh? Y ahí seguramente se va a colar el testimonio de Santiago Varela.
Me encontré con mi gran amigo, el analista político José, yo te lo explico. Digo, José, ¿cómo es posible que para entrar al primer mundo tengamos que tener fábricas cerradas, obreros despedidos, hospitales destruidos, presos encadenados, trenes que meten miedo, chicos en la calle mangando, analfabetos acarraras? ¿No te parece que como cuota de ingreso es un poco mucho? Vea, Tato, me dijo, el primer mundo tiene reglas muy precisas y muy claras. En el primer mundo es muy ordenado y la regla dice que el que tiene la manija es el dueño de la guita. Y a los dueños de la guita no les importa ser maguita. Lo único que les importa es hacer maguita. Digo, la moral y la ética y el prójimo. Se acabó el prójimo, Tato Caput, cuando cayó el muro de Berlín. El prójimo estaba abajo, quedó aplastado como 5 de queso. No hay más prójimo. Ahora la consigna es, sálvese quien pueda, pero un primer mundo ya sea primer mundo o cuarto mundo, de esa manera es inhumano. Es más, es suicida, el globo terráqueo cada vez se achica más. Si no arreglamos todo, todo no, si no arreglamos algo, va a reventar todo, a no ser. Ya se lo dije mil veces, yo no pido, yo soy un analista político, analiza lo que pasa, pasa lo que le cuento, si le gusta bien, si no, a cantarle a Pavarotti, dicho lo cual. Se despidió de mí con un besito, me regaló un preservativo con un cartelito que decía, esta es una de las pocas actividades que todavía necesita del prójimo, aproveche. Y se las tomó. Y yo también me las tomé pensando que a veces se hacen cosas que no gustan. Pero ojo con los costos, ¿eh? Porque no tiene ningún sentido cortarse una pierna para venderla y después comprarse zapatos. Por eso, a ustedes, mis queridos caníbales, le digo, a tratarse con amor, atenta a la neurona, a seguir laburando, a gozar de las cosas lindas, incluida la democracia. ¡Verbú, compadrita, sí!
Tato se pasaba la semana durante... Él trabajaba 6 meses. Durante la época de trabajo, él se la pasaba estudiando. Él memorizaba los textos, que eran largos. A mí me costaba escribirlo también, eran largos. Y se la pasaba trabajando, ¿no? Uh-huh. Como el que más. Era básicamente un buen tipo. Él juntó a todos esos que vos nombraste ahí en la jueza Burugurudia, uh-huh. ¿Por qué está Tobores?
Claro.
Yo creo que otro tipo no junta a todos, porque juntó el agua con el aceite.
Exactamente.
Juntó a Grondona con Neustra en un momento que estaban peleados los dos. Uh-huh. Podían seguir peleados toda la vida, la verdad, ¿no? pero... Era por él, porque la figura de él era una figura realmente intachable y muy querida en el ambiente, porque era un buen tipo, era un cabrón buen tipo.
La palabra del humorista, del escritor de los monólogos de Tato, Santiago Varela, contando ahí a los compañeros de Verano 2021 que durante la época de trabajo él se la pasaba estudiando porque eran textos muy largos, memorizaba los textos, Tato, es cierto eso, tenía una memoria muy especial y algo muy digno de Tato, ¿no? Y que lo valora mucho Santiago Varela, respetaba los guiones, no se salía del guión, no se salía de la letra, ¿está? Era muy respetuoso de los guiones que elaboraba Santiago Varela. 5:25. ...18.4 la temperatura en Buenos Aires, algo nublado el cielo, máxima 25 grados, 18.3 en Córdoba el cielo cubierto, máxima 27. Ya vamos cerrando nuestro diario nacional, ya estamos entrando casi en la última media hora y ahora los voy a invitar a escuchar este tema muy especial, pero muy especial. No sé si es para esta hora, pero podría ser, ¿por qué no? donde se juntan un notable compositor francés, gran cantautor, finísimo, exquisito. Fue durante mucho tiempo el marido de Jane Birkin, otra intérprete también muy sutil, elegante, fina, de gran fineza, distinguida. Y acá se junta con Brigitte Bardot, nada más ni nada menos que Brigitte Bardot. Escuchen el tema, se llama Je t'aime, yo te amo. A ver qué sensaciones le genera escuchar a Serge Gainsbourg, a Serge Gainsbourg con Brigitte Bardot. No es un hallazgo, este es un tema muy conocido, pero quizás poco habitual para esta hora, pero vamos a darnos ese gusto. Tremendo, tremendo, tremendo tema este, Yo te amo. Serge Gainsbourg, el gran Serge Gainsbourg, que muriera muy joven, en un tipo muy joven, muy atractivo, muy seductor, y Brigitte Bardot en esa época, que bueno, a más de uno le impactaba, le emocionaba ver a Brigitte Bardot realmente. Bueno, este es un tema muy, muy clásico, muy emblemático de la música francesa. Je t'aime, Serge Gainsbourg, Brigitte Bardot, en la matinée du Diario Nacional. Bueno, vamos a la pausa, Dalila, y enseguida volvemos, dale.
Próximo programa, verano 2021, con Chelo Ayala.
Nacional, la radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene...
La radio pública tiene...
Coherencia.
Para todos.
En verano.
Nacional.
Te acompaña donde estés.
5 de la madrugada. 31 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Veranos.
Las semifinales de la Copa Libertadores se definen en todo el país con relatores. Pasión Nacional. Hoy, desde las 21, Palmeiras River.
¡Lo grito! ¡Gol!
Con el relato de Matías Canillán y los comentarios de Santiago Lucía. Y este miércoles, desde las 18, Santos Boca.
Vale la jugada, pero ¡gol!
Con el relato de Víctor Hugo y los comentarios de Alejandro Apo y Viviana Vila. Semifinales Copa Libertadores. Partidos de vuelta a todo o nada desde Brasil. Relatores, pasión nacional. Vivilo por la radio pública.
Estás en Nacional. Enero 2021.
El diario de Nacional por Nacional.
Hay repercusiones por el tema francés, ¿eh? Me dicen que soy tremendo. Muchachos, es la libertad. Por suerte tenemos la libertad de poner estos temas, que además son emblemáticos de la canción francesa. No es que es algo que inventé yo. Lo inventó Serge Gainsbourg y le invitó a la Brigitte Bardot. Impresionante tema para escuchar. Bueno, y acá lo estamos escuchando al Bebo. Bueno, 5:33, hoy decía, mucho movimiento en el fútbol argentino. Hoy juega River, ya está en San Pablo, hospedado desde anoche. Para el gran partido hoy con Palmeiras. Uno lo ve ese Gallardo tan altivo, tan seguro de que puede conseguir la épica. Una victoria a lo Pirro puede conseguir River, aunque es muy complicado. Palmeiras se juega muy bien, ha ganado ahora el otro día en el Brasileirao. Inclusive te voy a decir algo más, que esto lo sabe Lautaro y me lo va a reafirmar. Los equipos brasileños le dan mucha pelota al Brasileirao, digo bien, porque ganan mucha más guita que ganando la Copa Libertadores. Pagan muy buena guita en los torneos brasileños. Por eso le dan mucha pelota a los torneos locales, más que la Copa Libertadores. Entonces, el Palmeiras está ahí enfilado, en el Brasileirao, donde es puntero el San Pablo. Pero también quiere ganar la Copa Libertadores. Es más, hubo ahí algún flyer que se hizo de parte de la hinchada del Palmeiras, ¿sí? Donde ya consideran como segura ganada la segunda Copa Libertadores. Ojo que eso también ocurrió en el año 2000 con Boca, y Boca terminó ganándole la Copa. Ellos ganaron la Copa Libertadores en el 99. ¿Verdad, Lautaro Villamor, Pasión Nacional? Buen día.
Buen día, Claudio. Dos verdades absolutas. La del Brasileirao y la de la canción que pasaste. Estoy tratando de recuperarme todavía.
¿Qué te pareció? Qué tremenda, ¿no?
Claro, ¿viste los boxeadores después de que reciben un cross de derecha? Estoy así medio mareado, ¿no es lo que te digo?
Bueno, vamos a ver qué opina el Chelo Ayala después, Pues también pensando en el Chelo, pero bueno, es un tema muy emblemático en Francia, se vendieron millones de copias de este tema, y claro, Ginsburg, ningún tonto, llamó a Brigitte Bardot, nada más ni nada menos, para este tema. Podría haberlo hecho con su esposa Jane Birkin, que creo que este tema, hay una versión también de Gainsbourg con su esposa Jane Birkin, que son los padres de Charlotte Gainsbourg, ¿sí? Una gran intérprete francesa, joven intérprete francesa. En fin.
Lautaro, recupérese.
Yo lo quiero recuperado. No sé qué. Que esto es un golpe así de nocao, ¿no? De conmoción amoroso. A veces el amor provoca estos golpes de nocaut también, ¿no? Da calor, ¿no? Va saliendo el calor por los poros, ¿vio? Bueno, en fin.
Bueno, Claudio, tantas cosas para hablar del fútbol argentino. Primero, meternos con la Copa Libertadores. Hoy 21:30, sí. Sabemos que el Palmeiras recibe a River. Ya está claro que River viene de perder 3-0 en la ida. Ayer tuve la oportunidad, tomé nota para charlar con vos y con toda la audiencia del Diario Nacional. Noté a un Marcelo Gallardo medio caliente, enojado en la conferencia de prensa. Es una conferencia de prensa obligada por la Conmebol, no es que Gallardo llamó. Pero bueno, viste como a veces dice Russo, no era tan bueno cuando ganaba ni tan malo cuando perdía, fue por ahí, me parece.
Sí, no, no, yo lo que admiro de Gallardo es esa postura que tiene ganadora, ¿no? Al tipo no se lo vio vencido en la conferencia de prensa, porque digo, vamos a ser francos, es difícil levantar un 0-3 de visitante, ¿sí? Si vos me decís que le tocaba jugar en River, ahí te puedo decir, ahí creía más en la épica de River. Ahora, hacerle 4 Palmeiras en San Pablo me parece complicado. Nada es imposible tratándose de Gallardo. Porque, digo, en solo 6 años de técnico de River, 6 o 7, va a ir por su 7º año Gallardo, ganó 12 copas, o 12 títulos. Sí. Le faltó ganar el torneo local. Sí. Es la gran frustración de Gallardo, todavía no haber ganado un torneo local. Pero apuntó a las copas, y ganó todas. Y las últimas 5 semifinales, River fue protagonista. ¿Sí?
Total. Y te digo más, Claudio, 2 cuestiones. La primera, en la conferencia de prensa, lo que dijo Gallardo fue que el rival aprovechó las situaciones que le dimos. Y es verdad, porque en el análisis, si uno repasa el partido de ida, la verdad que River lo perdió más por errores propios que por méritos ajenos. Entonces, coincido con el análisis de Gallardo. Y yendo a los datos concretos, el historial no favorece a River en cuanto a sus presentaciones en Brasil. De hecho, jugó 18 veces y perdió 9. Solo ganó 4, los otros fueron empates. Sí. Pero Gallardo tiene un historial absolutamente positivo contra los brasileros. De las 7 veces que jugó, ganó 6. La última, sabemos cuál fue, ¿no? La que perdió con el Flamengo.
Claro, con el Flamengo, después con el Gremio, que perdió en River, pero ganó allá. ¿Te acordás?
Claro.
El penal de Martínez sobre la hora. Y después ese gran triunfo en el 15, que había perdido en River también 1-0 con Cruzeiro, y lo goleó allá 3-0 en Belo Horizonte. Exactamente. Gallardo con los equipos brasileños ha tenido suerte. Pero bueno, ahí le ganó 3-0 a un Cruzeiro que le había ganado solo 1-0 en el Monumental. Ahora Palmeiras le ganó 3-0. Es muy complicado. En una de esas te da la sorpresa a River y te hace 3, ¿eh? Digo, a ver, puede pasar. Sí, en un tipo con la actitud o la personalidad de Gallardo puede pasar. Si no mal recuerdo, también Juventus había perdido con Real Madrid 3-0 en Turín y después en la vuelta le estaba ganando 3-0 en la Casa Blanca. Y después Ronaldo de penal descontó 3-1, perdió el Real Madrid 3-1 y se clasificó. Quiero decir, se pueden dar esos resultados. No digo que River no pueda llegar a ganar 3-0 y llevarlo a la larga, pero complicado con un equipo como el Palmeiras, que te mata cuando te ataca, ¿no?
Y como te mata cuando te ataca, yo estoy repasando acá, te voy a dar la formación, el probable de River. Ayer Gallardo fue Gallardo también cuando habló, dijo que no tenía el equipo confirmado, uno sabe que lo tiene, pero que prefiere no darlo. Claro. Línea de 3 y laterales bien ofensivos, o sea, puede meter muchos goles, sí, ahora también los puede recibir porque el equipo brasileño cuando ataca te liquida.
Y sobre todo ataque aéreo, Con los ataques aéreos River ataque ahí floja. Exacto.
Sí. Y,
ahí hace agua River.
Sí, totalmente, totalmente. Y Armani está, me parece, Claudio, falto de confianza, y es bueno bancar a los jugadores cuando están bien, pero también cuando están mal, porque eso le ratifica la confianza. Si no, es como si yo salgo al aire un día, digo 2 furcios y me decís que no venga mal, Auti. Te mata la confianza, digo.
Claro, igual se anduvo especulando, ¿no?, con la posibilidad que podía atajar Boloña en algún momento, ¿no? Se especuló con eso.
Sí, sí, sí. Se especuló con eso, pero va a estar Armani, Paulo Díaz, Rojas y Pinola. Esa es la defensa. Pero mirá la mitad de la cancha. En la ida jugó Casco, pero va a volver Angileri. Esto es todo un supuesto, que venía de un desgarro, jugó con Independiente, es verdad que jugó mal, pero eso no dice demasiado. Entonces estará Enzo Pérez, Angileri, Nacho Fernández, De La Cruz, Borré y Matías Suárez. ¿Quién marca, no? Se preguntarán la audiencia que está escuchando.
Claro. Pero bueno, buena formación, está bancando esa formación Gallardo. Igual no tiene mucho para poner Gallardo, por eso es admirable lo de Gallardo, digo, Es muy admirable,
Sí.
Después de todo, River llega a una instancia semifinal también, No hay que olvidar eso. Digo, 2 partidos perdidos en la vida de Gallardo no es grave, digo. Es grave porque Palmeiras le hizo 3 acá, nada más, ¿está? Entonces, ahí revisa.
Absolutamente.
Pero tampoco, a mí me da la sensación que Gallardo va a seguir igual. más allá del resultado, ¿eh? Va a seguir siendo sí. técnico de River. Lo que sí me parece que van a tener que apuntar a algunos nombres para sumar en el próximo plantel, ¿no?
Bueno, eso es una gran cuestión y me das pie, Claudio, para un tema muy importante que es los técnicos en el fútbol argentino. El año pasado, vale. te voy a dar un par de datos, 16 técnicos dejaron el cargo y menos mal que fue un año corto, digamos, desde el punto de vista deportivo por la pandemia.
Claro.
Y en este momento, 3 de los grandes no tienen entrenador. Ahora, por ejemplo, en el caso San Lorenzo, el cambio de entrenador, porque se fue Mariano Soso después de un escándalo, te cuento que hubo un escándalo en el vestuario, los Romero traerán muchas soluciones adentro de la cancha, pero te digo que afuera traen muchos problemas.
Me imagino, sí, sí hubo algunos roces y hubo, creo que alguno de ellos quiso en algún momento, no sé si fue el Mono Monetti, que me parece que tuvo una actitud de lanzarle un trompis a uno de los Romero, ¿eh?
Sí, hubo hasta las botellitas, además de usarlas para tomar, se las revolearon los muchachos.
Sí, parece que sí.
Yo no creo, no sé qué opinas vos, Claudio, no creo que tampoco, digamos, una decisión coyuntural, como es sacar a un técnico que jugó 11 partidos y no le fue bien, solucione un tema de fondo, como es un San Lorenzo, que la verdad es apático, no tiene respuesta, recibe un montón de goles. No sé si la solución pasa por ahí solamente.
No, me parece que hay detrás un gran problema institucional también, ¿no? Me parece que hay que ajustar algunas piezas en lo institucional también, en la entidad de Boedo, ¿no? Me parece.
Vos que conocés mucho Boca, y esto me parece importantísimo, también tiene que acompañar la decisión de un técnico al plantel. ¿Te acordás en el 2010? Yo acá repasaba, Vichy Borghi... anticipó lo que después fue la llegada de Falcioni. O sea, un técnico absolutamente ofensivo, que juega con línea de 3 a otro que cuelga los 11 jugadores en un travesaño, con el mismo plantel.
Claro. Y Vichy terminó renunciando cuando perdió con River. ¿Sí?
Claro.
Vichy terminó renunciando en Boca cuando perdió con River. Porque perder con River es motivo de renuncia, como le pasó, digo, a Ramón Díaz en el año 2000, cuando jugó River con un equipo de juveniles de Boca en la temporada de verano, en un partido de verano. Perdió 2-1 y se tuvo que ir Ramón Díaz. Increíble.
Ayer hubo mucho movimiento. Llegó Zielinski a Estudiantes de La Plata, dejando a Atlético de Tucumán, lugar que va a ocupar Omar de Felipe. Ahora... en el caso de San Lorenzo, ayer habló Marcelo Tinelli y dijo que no quiere un entrenador que esté en actividad, o sea, creo que le cierra la puerta a los candidatos que eran Dabove, que están argentinos, Kudelka, que está Newell's, Crespo, que está en Defensa y Justicia, y a mí me da la sensación que será Pipo Gorosito el próximo entrenador, sensación a partir de lo que uno habla, que conoce tú mucho, ¿verdad?
Que acaba de salir campeón con Olimpia el Pipo, ¿no?
De Paraguay, sí, tal cual.
Exacto. Bueno, qué quilombo, ¿eh? El verdadero bolonqui ahí en el fútbol argentino. Además, Crespo estaba leyendo por ahí que está candidateado para 3 equipos grandes, ¿no? Para los 2 de Avellaneda y para San Lorenzo. Bueno, ahora Tinelli lo cortó de cuajo, pero digo, se hablaba de Hernán Crespo también para técnico de San Lorenzo, ¿verdad, Lautaro?
Se hablaba para San Lorenzo, también era del gusto de Independiente. En Racing ayer hubo una reunión en un hotel importante del centro de Buenos Aires entre el manager, que además fue presentado, Rubén Capria, y el reelecto presidente Blanco, con Pablo Lavallén. ¿Sí? Lo quieren, pero pican punta Juan Antonio Pizzi, que bueno, estuvo en San Lorenzo, en la selección chilena, tiene un antecedente importante como técnico, así que me parece que por ahí va medio el rompecabezas de los técnicos en el fútbol argentino, Claudio.
Bueno, qué intensísimo está el fútbol argentino. Vamos a seguir mañana, si te parece bien, Lautaro, ¿eh? Dale.
Te mando un abrazo grande y te agradezco mucho la música que pusiste.
Bueno, te voy a sorprender más todavía. Bueno, además es lindo levantarse con esa música, no me digas. Levantarte con la imagen de Brigitte Bardot, por favor, viejo. Es para ir a buscar un champagne y descorcharlo, ¿eh? Descorcharme. Claro, papá, con Brigitte Bardot descorcho un champagne enseguida. Y me emociono.
Y yo tomando mate.
Y bueno, son las 5:45 de la mañana, si no tomas mate estamos muertos. Bueno, dale. Un abrazo, Lautaro. Chau, querido. Abrazo, gracias, Lautaro Villamor, Pasión Nacional. 18.3 la temperatura en Córdoba, con el cielo cubierto, 18.4 en Buenos Aires. Le damos la bienvenida a nuestro querido compañero, Servicio Informativo de la Radio Pública, Pepe Castro. Buen día, Pepe, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Claudio, ¿cómo te va?
Muy bien, acá, Pepe. Acá un poquito acalorado acá dentro del estudio, pero hoy es una jornada que ha descendido mucho la temperatura en Córdoba, como ha pasado en Buenos Aires.
¿Sí?
Bastante agradable. Yo evité venir con una camperita de verano. Me vine así nomás con una remera y disfruté del viento del cuadrante sur, que era bastante bastante gratificante sentirlo, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Vino
sí,
bien,
sí,
vino
sí,
bien
una
después.
Una mañana fresca acá también en Buenos Aires. Estamos amaneciendo con una temperatura muy agradable que permite, te diría, dormir tapadito, ¿no? Con una pasadita liviana, mantita, digamos, para
exactamente
para el frío, ¿eh?
Exactamente, Pepe, exactamente. Bueno, yo ahora dentro de un ratito, mientras vos seguís laburando después con el cielo, yo los voy a estar escuchando un rato y después me voy a ir a dormir. Y seguramente en algún momento me voy a tener que poner la colchita arriba, porque
claro,
está fresquito. Pero bueno, se anuncia una temperatura primaveral acá en Córdoba, 27 grados, y creo que en Buenos Aires 25 aproximadamente, ¿no?
Sí, una temperatura que va a ser transitar este martes de una manera agradable, sin sofocones, y bueno, un verano fresquito, por lo pronto, por ahora.
Por lo pronto, por estos días es un verano fresquito. Bueno, Pepe, sí, escucho tu agenda, que seguramente cargada de mucha información.
Sí, bueno, vos sabés que hoy a las 10 de la mañana se va a reunir el gobernador bonaerense Cicillof con los intendentes de la costa. Van a evaluar el cumplimiento de las nuevas restricciones, cómo se cumplieron durante el fin de semana que pasó y cómo se están llevando adelante las medidas. Finalmente, el intendente de Pinamar, Martín Yesa, adhirió a la decisión de la provincia de suspender la actividad comercial entre la 1 y las 6 de la mañana. Yesa era uno de los intendentes remisos a llevar adelante este corte de actividades en horario nocturno. Por otro lado, el gobierno oficializó cambios en el directorio del Banco Central, en el Ministerio de Economía, mediante una serie de decretos que fueron publicados este martes en el Boletín Oficial. Fueron designados, entre otros, Fernando Morra como viceministro de Economía en reemplazo de Haroldo Montago. Sigue el lockout de las tres entidades patronales del campo, que se apertura parcial de las exportaciones que dispuso el gobierno nacional. En las próximas horas se van a reunir los directivos de confederaciones rurales, de la Federación Agraria y de la Sociedad Rural, para definir si extienden la medida. Van con todo estos muchachos, Claudio.
No tienen paz, no quieren ceder nada. No, ellos siempre tratando de defender sus privilegios, ¿no? Para una minoría. No les importa nada el país a estos muchachos, es evidente, ¿no? Está clarísimo, además son socios de Juntos por los Ricos, Juntos por el Odio, y bueno, ahí están estos muchachos, realmente insoportables.
Muy bien, a las 10 de la mañana la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, va a presentar el nuevo plan Precios Cuidados, que tendrá vigencia desde hoy hasta el 30 de abril.
La nueva canasta
tiene el doble de productos que la anterior, con un incremento en promedio del 5,6% respecto de la versión del año pasado.
Hoy el ministro de Educación
de la Nación, Nicolás Trotta, está en Jujuy. Hoy se va a reunir con su par provincial para acordar los protocolos sanitarios de cara al inicio del ciclo lectivo 2021. Ayer estuvo en Salta, Trotta, y allí dijo que toda la Argentina, con los recaudos necesarios, está lista para retomar las clases presenciales. Ford anunció que va a cerrar sus tres fábricas en Brasil, que va a abastecer este mercado con vehículos importados de Argentina y de Uruguay y de otros mercados. La automotriz estadounidense ratificó sus planes de inversión en la Argentina para fabricar la nueva Ranger por $580 millones, Claudio.
Muy bien. La nueva Ranger. Sí, hoy te escuchaba muy tempranito. Si no me equivoco, en el informe de las dos vos diste cuenta de la resolución de Ford, ¿no? De cerrar fábricas en Brasil y manteniendo sus planes de inversión para la Argentina, y justamente con la Ranger, ¿no?
Claro, sí, con la que se fabrica en la planta de acá, de General Pacheco.
Exactamente. Bueno, Pepe, querido, te mando un fuerte, fuerte abrazo y después te estoy escuchando con el chelo ahí en verano 2021, ¿eh?
Muy bien, Claudio, que descanses.
Igualmente, querido Pepe, gran jornada, ¿eh? Un abrazo enorme, querido, un gran abrazo, ¿eh? Bueno, vamos ahora a la provincia de Jujuy y de La Rioja. O mancomunadamente van a subir al escenario del Diario Nacional representantes de Jujuy, hablo de los Tequis, y uno de los representantes de la música de La Rioja, el genial y querido amigo Sergio Galleguillo. Y van a hacer el tema de López, Lavandés y Burgos, carnavaleando. Los Tequis, Sergio Galleguillo, los Tequis, en el final de nuestro Diario Nacional musical, ¿eh? En el final de la musical de nuestro Diario Nacional, con música popular argentina como corresponde.
Zapateadito vele bailar vaca, enamorándolo de vaca. En sus polleras y sus trenzas largas, carnavaleando entre las cajas. Vuelve la vela, vibra la comparsa, garganta seca en la quebrada. La semana sigo bajando, quiero copiar. ¿Dónde está mi poncho y mi guitarra? Vengo de Uquía, llego a la calera, machadito y sin compañera. Cruzo miradas con viejas chicheras, aunque sea vieja que me quiera. Que me acerque mi comadre, chichita fresca me viene a invitar. Llegan chinitas enharinadas, carguen más vasos que quiero secar. Falta uno más, está perdida la semana. Sigo bajando, quiero copiar. ¿Dónde está mi poncho y mi guitarra? Vengo de Uquía, llego a Guacalera, machadito y sin compañera. Cruzo miradas con viejas chicheras, aunque sea fiera que me quiera. Se me hace que mi comadre, chichita fresca me viene a invitar. Llegan chinitas enharinadas, carguen más vasos que quiero secar.
Bueno, escuchábamos ahí a Sergio Galleguillo, los Tequis recorriendo todo Jujuy, con carnavaleando, impresionante, en el cierre musical de nuestro Diario Nacional, de nuestro Diario Nacional, ya llegando al final, con toda la información que fue generada en las últimas 24 horas y lo que va a ocurrir en las próximas horas. Bueno, hoy les comento en materia ministerial que a las 10 la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español, va a brindar justamente una conferencia de prensa, lo decía Pepe hace un ratito, sobre Precios Cuidados 2021. A las 2 el Ministro de Cultura, Tristán Bauer, y la Secretaria de Desarrollo Cultural, la compañera Lucrecia Cardoso, se van a reunir con diferentes sectores de las industrias culturales. El Ministro Nicolás Trota, el Ministro de Educación, por su parte, mantendrá en Jujuy una reunión con el equipo de educación de la provincia como parte de una recorrida federal que realiza el funcionario nacional previo al inicio del ciclo 2021. En materia turística y deportiva, el ministro Lamens al mediodía se reúne con autoridades de organismos internacionales por el financiamiento de centros de alto rendimiento deportivo en distintas provincias del país. Acá estamos con Antonio Adolfo, Parchito Levi, Sarabá, Marcelo Ayala, Chelo, Sarabá, meu querido Chelo.
Bien. ¿Cómo va? Enorme, Claudio, enorme. ¿Cómo estamos? ¿Cómo anduvo esa noche?
¿Qué haces? Bien. Ahí conmovía a muchos con Gainsbourg y Brigitte Bardot. ¿Eh? Sí,
tenés una discoteca envidiable, hay que decirlo,
Bueno, no para tanto,
Sí, porque a veces bucear por algunos lugares no es para cualquiera, No es
bueno.
Hay melómanos, agradezco, hay un melómano acá,
Sí, bueno, un poquito.
Ah, viste que te saqué la ficha, como dicen los pibes ahora.
Ahí lo dejé acalorado, después tenés que enfriarlo un poco a Lautaro Villamor.
¿Por qué? ¿Está prendido fuego? Claro, ¿qué le pasó?
Se prendió fuego con Brigitte Bardot, el hombre.
¿Quién no?
Así que ponele paño frío por las dudas, ¿viste?
Claro,
ponele paño frío.
Un homenaje vintage a nuestra queridísima Brigitte Bardot, una mujer inteligente
favor,
y muy hermosa. Sí,
hermosa, sí. Pero digo, ese disco lo grabó Gainsbourg con Brigitte Bardot, pero hay otra versión que lo grabó con la propia Jane Birkin, la intérprete británica, esposa de Gainsbourg,
sí.
El papá de Charlotte Gainsbourg, ¿no?
Sí, señor.
Y grabaron ese mismo tema. Bueno, pero el que más vendió copias, en millones, digamos, fue este tema con Brigitte Bardot, nada más ni nada menos.
Qué impresionante.
Cuando Bebé daba...
Mirá, se frizó. Ahí nuestro querido Claudio Arellano, estábamos haciendo el paso. Falta un minuto para las 6 de la mañana. En un ratito llegarán las noticias, por supuesto. Está Miriam Chávez. Buen día, Miriam. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo estás?
No le quiero ocupar el espacio porque todavía es el lugar de Claudito Arellano.
Por supuesto.
Así que no sé si... ¿Qué estaba? ¿Por Zoom o estaba por teléfono? Ah, está desde Córdoba, claro, por supuesto. Bueno, ahí está Dalila Cáceres en la operación técnica. Qué drapi, ¿eh? Cómo se colgó la conexión. Bueno, sigamos en el espacio de Claudio Arellano mientras recuperamos la conexión. Se cayó, listo. Entonces le vamos a mandar un saludo enorme a Claudio Arellano. Mañana vamos a hacer las investigaciones de qué es lo que sucedió con esa línea. ¿Qué línea tiene? Tiene una línea de Graham Bell, El top horario es el momento de las noticias, después ya empezamos. Son las 6 de la mañana, terminó el Diario Nacional con Claudio Arellano. Será hasta mañana, nosotros seguimos ahora.
Por supuesto.
Hice el cierre por Claudio, ¿cómo me salió?
Muy bien,
no, como Claudio,
pero no
hay.
Es lo mismo.
Como Claudio no hay.
No, claro que no.
Como Claudio no
es
hay.
Único.